Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego, como siempre, un fin de semana más, uno menos, Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Sí, claro, uno más, uno menos, pero para ti y para todos, ¿eh?
Sí, sí.
Y Manolo Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
Muy buenas, yo no me río, pero muy buenas.
¿Por qué?
No, digo que como estáis donde tan de cachondeo, digo yo aquí entro serio, para cambiar.
No, tú eres la parte seria de este programa, efectivamente.
Por eso te digo, tú sabes que a mí la juerga y eso no me gusta mucho.
No te gusta, no te gusta. No. Y menos en la radio.
La radio no.
Está preparado todo el equipo del Tertulión. Santi Gañizares, hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Esta semana trabajas con normalidad? O sea, ¿hasta qué día trabajas?
Todos los días, yo sí.
Está más preocupado, Juanma, por la boda que tú.
Sí, tío. Por ejemplo, el viernes no trabajas, ¿no? El viernes has pedido libre.
Bueno, pero es que el viernes nunca trabajo, realmente. No he pedido libre porque es que el viernes nunca trabajo. El viernes no tengo ninguna...
Verás cómo te pongan algo, Santi, la que te van a liar.
No. Oye, voy a decir una cosa, ¿eh? Me ha llegado a casa un jamón de cabra y unas botellas de aceite que no llegará a Navidad. Riquísimas.
¿En serio?
Muchas gracias,
¿es el regalo de Manolo?
El regalo de Manolo. Y luego hago un llamamiento a todo el mundo. El que se case, que invite a Paco González, que es un tío muy generoso. Usted se va a casar e invite a Paco. Hace regalo por él, por la redacción, por el barrio, por todo el mundo.
Ah, qué bueno. Pues mira, un detalle es saberlo porque yo todavía no lo he hecho y ya cuento con que lo ha hecho Paco.
No te quieras igualar a Paco, porque lo de Paco, Hacienda ha dicho que si eso es blanqueo de capitales o algo raro.
Vale, vale. Está Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Por supuesto, Joseba Larrañaga. Bye. Hola, bye. Joseba.
Hola, hola.
Bye. Muy buenas. Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel. Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Siro López. Hola, Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Me ha dicho un pajarito que...
No, ¿qué?
Que rajas un poco. Que rajas un poco de Xavi Alonso.
Si lo he dicho siempre, o sea... A mí, yo contra Ancelotti no tenía nada, o sea, a mí como persona me caía fenomenal, pero no me gustaba lo que hacía, y Xavi, pues hay cosas que se me empiezan a recordar a Ancelotti, se le pone cara a Ancelotti, pues lo tendré que decir, con todo el dolor de mi alma, porque me cae muy bien, y creo que es un grandísimo entrenador, y que va a triunfar en el Madrid, y que va a hacer lo que él tiene que hacer, pero hasta ahora...
¿Pero
pues
dónde
no lo está
ha rajado?
Haciendo.
¿Dónde ha rajado?
Entonces, si quiero tener credibilidad, pues tendré... Ya tengo poca, digo, por lo menos mantener la poca que me queda.
¿Pero dónde ha rajado?
Ah, no sé, ¿tú? Será en YouTube, me imagino que... Sí, ¿no? Que
pero yo le he oído...
En mi canal.
O sea, no ha dicho nada de otro mundo, ha dicho... Verdad es que verás cómo hoy salen todas. Verás cómo salen hoy todas en el Tertulión.
Yo no soy como Manolito.
Ya claro, veremos,
yo... que seas amigo o no, pues...
Yo, por ejemplo, a Xavi Alonso, que yo era defensor de Ancelotti, yo no le mato ahora, porque claro. Sigo pensando lo mismo que pensaba el año pasado.
Yo tampoco lo mato, yo digo lo que veo, lo que me parece.
Vale, ahora lo hablamos. Está Mónica Marchante. Hola, Mónica, muy buenas.
Muy buenas. A 9 de noviembre, Siro López hablando de Ancelotti, ¿quién lo iba a decir?
Sí, bueno, tú llevas hablando de Luis Enrique.
O
sea, estamos a 10 de noviembre, pero de 2025, macho, y sigues con Luis Enrique.
Tú dime a mí que hubieras apostado que el 9 de noviembre estaba Siro sacando el nombre de Ancelotti en el Tertulión.
No,
no, pero yo,
ah, vale.
Pero no lo he sacado para
una buena añoranza. No.
O sea, claro, estoy llamándolo, claro. Estoy comparando. Sí, bueno,
está poniendo sobre la mesa.
Se le pone cara de
tienes en la cabeza.
Sí. Está Fouto. Hola, Fouti, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal estás, Fouti? Estás en Cádiz, ¿no?
Estoy aquí en Cádiz, sí, que acabo de llegar ahora de este 0-0 que nos hemos manduscado.
¿Que nos hemos manduscado?
Sí, como se dice en Extremadura, que vamos, que nos hemos comido, vamos.
Vale, vale, vale. Luego se incorpora Roberto Palomar. Ahora estamos en Vigo con Elena Condis. Hoy está en el Tertulión Dani Senabre. Voy a decir que le hemos invitado con toda la buena intención del mundo. Hola, Dani, muy buenas.
Muy buenas a todos. ¿Vas a contar la intrahistoria que hay detrás de mi presencia aquí hoy o no?
Yo viendo la primera parte, cuando se ha puesto el Celta 2-2, dije, wow, aquí va a haber rock and roll. Y entonces le digo, Dani, esta noche puedes estar en el Tertulión. Y me dice... si ganamos 2-5 también o solo si, si la cosa acaba de dije. No, no, con 2-5 también. Mira, ha sido 2-4 y aquí estás.
Casi,
¿eh? O sea que,
casi. Sí, pero sí. Con 2-6 ya no me había convocado.
No, con 2-6 ya era demasiado, ya no tenía mucho sentido. No, pero está bien que estés. Oye, acabo de escuchar una declaración de Flick en la rueda de prensa, que le han preguntado por las críticas que recibe el Barça. No sé si la habéis visto o la habéis oído, o Joseba, si la habéis escuchado en el tramo final.
No, nos lo ha contado Elena.
Le han preguntado un poco por las críticas del Barça y tal, y ha dicho como que no va a decir nada de lo que dicen los exjugadores y los exentrenadores en los medios de comunicación comentando al Barça, ¿no? Ha venido a decir eso, ¿no? ¿Hola?
O sea, que la próxima va para ellos, ¿no? Entonces.
Sí. Ay, pensaba que se lo preguntabas a
Yo también pensaba que se lo preguntabas a Elena. Sí,
no, a Joseba, es que Elena vale, todavía, a Joseba.
Sí, sí, básicamente ha sido eso lo que ha dicho de Flick, sí, sobre las críticas que recibe el Barça ahora mismo.
Está asomando la patita, ¿no? No era tan majete.
Una cosa, lo ha dicho con una carcajada, ¿eh? O sea, estaba riéndose.
En el caso que nos ocupa de tiempo de juego, lo podría hacer porque hoy Rakitic ha dicho que Flick no tiene que cambiar la idea, que son los jugadores los que tienen que darse cuenta en el campo de que la aplicación de la idea no funciona. O sea, que Rakitic, por ejemplo, exjugador y comentarista, está a favor de Flick.
Bueno, pero tú no... yo he visto a Flick en la segunda parte hoy cambiar algunas cosas, porque le he escuchado luego en rueda de prensa. En la segunda parte hemos querido tener más el balón, bueno, hemos contemporizado más la pelota. Pero... O sea, ha modificado, no ha seguido con esa idea loca de nos vamos para arriba.
Pero luego, perdona, Rico, una cosa solo. Que los jugadores luego tienen otra idea. He entrevistado a Dani Olmo en la tele.
Y ha hecho lo contrario.
Y ha dicho exactamente lo contrario. Que el Barça ha estado bien en la primera parte y que en la segunda no. O sea, yo he alucinado.
Todo el mundo tiene derecho a dar su opinión sobre el partido y él ha visto un partido, por ejemplo, diferente al mío. Yo creo que en la segunda parte, aparte de lo más allá de lo que haya dicho Flick en el vestuario, que supongo que es lo que hubiera hecho un entrenador también de alevines si su equipo hubiera sido tan condescendiente en el primer tiempo, es que el fútbol del Barça se construye a partir del balón. Y cuando en la segunda parte el Barça se ha adueñado del balón, con De Jong y Fermín especialmente robando en el centro del campo, el partido ha sido completamente distinto. ¿Por qué? Pues porque los del Celta ya no tenían ocasión de pensar en el centro del campo y dar pases por detrás de la defensa. O sea que yo creo que seguramente, bueno, no hay nadie que tenga 100% de razón en lo que le ocurre al Barcelona, ni quienes piensan que el problema es exclusivamente del entrenador, ni quienes piensan que el problema es exclusivamente de los jugadores. Pero si los dos ponen un poco de sentido común, yo pido más sentido común a los jugadores, sobre todo el Barça puede volver a ser el equipo que fue el año pasado.
Oye, si a Olmo le ha gustado más la segunda parte, yo creo que Lewandowski ha dicho más o menos lo contrario. El de
la primera. No, a Olmo le ha gustado más la primera parte que la segunda.
Y Lewandowski más o menos ha dicho, el de Gerson nos estaba...
Sí,
como nos llegaba mucho, pues hemos cambiado cositas, hemos tenido más paciencia con el balón. O sea,
claro,
entre dos jugadores lo han visto diferente. Pero claro, yo entiendo a Lewandowski. Él sabe que las ocasiones las va a tener igual, pero no quiere una verbena atrás. Eso...
Pero lo que es no sé si decir hipócrita o injusto, es que hoy nadie va a hablar de la falta de solidez defensiva. Y el Barça ha defendido igual de mal que en Brujas. Igual de mal que en Brujas o peor, sí. La primera parte. O sea, la primera parte es una fotocopia del partido de Brujas. Pero como ha ganado, entonces nadie va a hablar de la solidez defensiva.
Pero ¿por qué te crees que te ha invitado? Dani, ¿por qué te crees
claro,
que te
pero me ha invitado? Me ha invitado cuando el Barça iba palmando.
No.
Empatando.
Además, te he invitado, quiero que lo sepa Dani, porque yo le he llamado y digo, invita a Dani Senabre.
Gracias, Manolo. Sí,
tal cual.
Estoy esperando el aceite de aquí en casa.
Cuando te cases.
Me casé hace 2 semanas.
Pero coño, no me invitaste. Que
eso es verdad.
Aquí es verdad. La historia está en que Senabre es de la idea de que el Barça tiene que seguir así. Así, sí, como en Brujas y como
en Vigo. Un momento. Es decir, si tú me pasas un papel que me dice el Barça no va a encajar nunca más goles, claro que te lo firmo. Pero yo lo que alucino, Juanma, es que la gente eligiera el partido de Brujas para cargarse la idea de Flick y decir que esto no funciona, no se puede ir así por el mundo, cuando el Barça en Vallecas, en Sevilla y en el Bernabéu lo hizo igual de mal en defensa, igual de mal, pero pisó el área una vez. Entonces yo pienso, tú has visto el Barça este año, lo mal que ha jugado en ataque, y vas a matar al Barça de Flick el día que mete 3 goles y envía 3 balones al palo. Yo es eso lo que no entiendo. Y la gente que me dice, defendiendo así, el Barça no puede ganar nada, yo pienso, el año pasado ganó la Liga, llegó a las semifinales de la Champions, ganó la Copa del Rey, le metió 18 goles al Madrid en los Clásicos. No sé, yo el año pasado, y lo tengo aquí apuntado, si quieres lo miro, el Celta le metió 3 goles al Barça, perdió. El Benfica le metió 4 goles al Barça, perdió. El Madrid le metió un día 3 y otro 4, perdió. perdón, un día 3 y otro 2, perdió. El Dortmund le metió 3, perdió. El Atleti metió 4, cayó eliminado. O sea, el año pasado fue un desastre también el Barça en defensa.
Pero
encajó
el día
muchos
más
goles,
pero el día pero más en ataque, Manolo lo compensaba. El día más importante se te rompió el jarro.
Sí, claro, eso claro, no puedes ganar todo, claro. Pero nadie te asegura que jugando al 0-0 también lo vayas a ganar todo.
Yo no he dicho que tengas que jugar al 0-0, ¿eh? Yo lo que digo es que el Barça comete errores impropios de un equipo grande.
No, el Barça defensa,
no se puede regalar como regala. Es que el Barça regala. No es que el equipo contrario te supere por un futbolista. No, es que el Barça regala.
Toda la razón.
Los primeros 10 minutos, los primeros 10 minutos del Celta, bueno, ha sido el mano a mano, una parada que ha habido, dos fuera de juego milimétricos, que eran fuera de juego,
sí, sí.
Pero son regalos que hace el
Barça.
Pero
si lo compensas en el otro área, Manolo, ¿sabes? Es lo que yo digo. O sea, si el Barça es un desastre, si no me tenéis que convencer.
El Celta a lo mejor lo compensa, pero contra el Inter no lo compensaste.
Bueno, ya, claro, no cada día te va a salir, claro.
No sé, yo creo que lo ideal sería encontrar un equilibrio.
Claro.
Mantener efectivamente el juego en ataque, que yo creo que gana mucho con nombres propios. Por ejemplo, ya está Lewandowski.
¡Hombre!
Y por cierto, no decís que era, perdón, no decís que era Ferran el 9 titular.
Ahí, bueno, Manolo, ahí.
No, es que yo escuché hace poco que iba a ser el 9.
El año pasado, además...
Manolo, ¿quién ha jugado más, Lewandowski o Ferran?
¿Qué tendrá que ver que jueguen más para que estés lesionado? Es como si me preguntas, ¿cuánto ha jugado Rafinha? Pero Rafinha será en este equipo titular aunque no juegue.
Claro que lo es. No, pero es que eso no lo discutía.
Y
nadie.
Lewandowski en este equipo es titular aunque
hombre,
no juegue.
Hombre, por supuesto.
Ah, menos mal, por supuesto.
Si está, pero si está
pero mientras, no, que no. Mientras no
pero
se demuestre lo contrario.
Que Ferran era el titular este año.
Sí, sí.
No, pues, hombre, este, vamos.
Este año ha tenido oportunidades de jugar Lewandowski. Excepto cuando... Sí, pero... Flick ha optado siempre por Ferran, ¿eh?
Pero que es...
A ver...
más
si
allá de las decisiones...
Si Lewandowski está bien, si Lamin se va enchufando y si vuelve Rafinha, la historia
claro,
cambia un poco,
es
¿eh?
Que,
claro,
entonces,
y si se
es que entonces pondremos tiritas al sistema defensivo porque efectivamente es fácil que haga 3-4 goles el Barça cada día,
claro,
como lo
claro,
hizo la temporada pasada. Pues,
claro,
y ahora mi pregunta es, ¿se puede perfectamente jugar con Lamin, Lewandowski, Rafinha, hacer 3-4 goles casi todos los días porque tienen ese talento y además... defender bien qué es lo que necesita, según Manolo, según yo también, para poder, además, atacar la Champions? Pues sigue siendo una asignatura pendiente.
Claro, claro, ese es el ideal al que hay que aspirar, pero es que pedís mucho, o sea, pedís cuando el Barça,
pedimos,
cuando el Barça de Guardiola,
que no le pido es al que no sabe.
Cuando el Barça de Guardiola era la bomba y tenía el control, a mucha gente le parecía muy aburrido, es que es muy horizontal, vale. El de Luis Enrique, no, es que es demasiado vertical, se salta el centro de campo, vale. El Barça de Xavi, que ganó una liga, yo lo odiaba, yo no podía ver aquello, pero era sólido defensivamente, o sea, todos los que os preocupáis ahora por la solidez defensiva, coño, el Barça de Xavi dejaba la portería cero casi siempre. Bueno, no valía. Y ahora esto os parece también muy ofensivo. Bueno, es que
yo hablo de encontrar un equilibrio, que creo que es la naturaleza
del
fútbol.
Es el ideal.
Y hablo de, efectivamente, ser igual de competitivo en ataque, en defensa, para poder ganar la Champions. Y eso se lo puedo exigir a 5 o 6 equipos de Europa. Uno de ellos es el Barça. Nada más.
Yo sé por votación popular entre el 1-0 de Xavi, que ganó la Liga con muchos 1-0, y este 2-4, yo me quedo con esto. Con
pero yo, Paco, y cualquier persona que le guste el fútbol.
El primer tiempo de hoy es evidentemente muy divertido para cualquier aficionado al fútbol.
Menos para el del Barça.
Bueno, para algunos del Barça, entiendo, si te vas ganando al descanso, para, entiendo que habrá alguien del Barça que le guste, pero más allá de eso, que no lo está diciendo nadie... A mí sí me gustaría poner encima de la mesa que el segundo tiempo lo pondría un poquito en cuarentena. Es verdad lo que decís del Barcelona, pero es que el Celta jugó el jueves en Zagreb y después de la paliza del primer tiempo yo he visto un Celta que estaba absolutamente reventado.
Sí, sobre todo el desgaste del primer tiempo ha influido mucho, pero Barcelona...
Las dos cosas, Miguel, porque es verdad que el Barcelona también juega Champions, pero son equipos más acostumbrados a jugar entre semana que el Celta. Solo digo esto porque creo que eso también ha ayudado a que el Barcelona tuviera ese control que ha podido tener en el segundo tiempo.
Creo que ha estado también mejor puesto, con mayores vigilancias.
Bueno, pero
una cosa
te lleva a la otra también.
De
¿no?
todos modos,
o sea, cuando el equipo contrario no te presiona igual que en el primer tiempo, pues hombre, también ayuda.
Sí, hay que decir que
ya está Elena
así
desde,
todo...
ya está Elena desde Vigo, voy a saludarla. Hola Elena, muy buenas. Elena Condis.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Ya integrada en la tertulia. ¿Algo que contar en el pospartido de
Bueno,
Balaidos?
Yo he visto a Hansi Flick con un semblante mucho más relajado hoy. Se notaba que estaba aliviado, que estaba contento, incluso ha bromeado cuando se le ha preguntado si este partido, si esta segunda parte del Barça puede hacer cambiar de opinión a exjugadores críticos con el estilo, con esa defensa tan adelantada. Y bueno,
¿qué, ha dicho ¿qué jugadores que son, por cierto?
Yo creo que el otro día fue Gullit. Gullit, el que fue
Thierry,
más contundente.
Thierry Henry
también habló.
¿Quién dijo algo?
El que le dio la carta de amor en Bélgica, que le dijo, pero defiende
Van der Els, no sé si ese le dijo algo. El que dijo algo muy contundente fue Gullit, que no sé en base a qué criterios, a lo mejor tiene fuentes que yo desconozco, que todos los jugadores del Barça consideran que la táctica del Barça es suicida. Eso es lo que dijo Gullit.
Perdón, de todas maneras, sin ser exjugador, el que fue crítico fue su jugador Frenkie de Jong el otro día. O sea, que es un debate que abrió el propio jugador con sus declaraciones. Sí. O sea, que no hace falta mirar a los exjugadores.
Bueno, pero dijo que también había que tener más atención y más en las vigilancias y cuestiones que afectaban más a los compañeros que al propio entrenador. Y hoy vuelvo a decir, bueno, no vuelvo a decir, no. Digo que el Barça ha metido 4 goles, pero también es verdad que se ha quedado 2 veces solo delante del portero y ha mandado 2 balones al palo.
Sí, correcto. Ocasiones, Miguel, ocasiones nadie se las niega al Barça. Decía Paco, a mí me gusta ver más un partido como el de hoy que el 1-0. Evidentemente a cualquiera que nos guste el fútbol. Pero si aquí la cuestión que estamos hablando es si el Barça regala mucho o no. Bueno, y yo creo que el Barça regala mucho contra el Celta, contra el Brujas, contra el Inter.
Contra todo el mundo.
Contra todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor el Celta y el Brujas no te matan, pero el año pasado te mató el Inter y este año, como sigas regalando así, te volverán a matar.
Elena, ¿qué más querías contar?
Y el PSG.
Les falta cabeza jugando al fútbol. Esto es mi manera de verlo.
Están todos convencidos que después de este parón van a mejorar, que esta victoria ha dado la confianza que necesitaban, porque la semana pasada hubo mucha autocrítica interna, sobre todo instigada por Robert Lewandowski, que reunió a todos los jugadores y les instó a analizar los aspectos a mejorar, porque evidentemente es normal y se ha visto en los últimos enfrentamientos no sentían confianza y se veían todos un poco frustrados sobre el terreno de juego. Ya empezaremos a hablar ahora del futuro de Robert Lewandowski, que termina contrato en junio y todas las partes coinciden en decir que es demasiado pronto para abordarlo. Hoy también Hansi Flick, pero es que ha jugado ratitos en Liga, 7 goles en 4 titularidades. También del nivel de De Jong, increíble. Ha lamentado Hansi Flick perderlo por esas 2 cartulinas amarillas y esa expulsión en el partido frente al Athletic Club de Bilbao. Y Rashford, que el Barça, recordemos, tiene una opción de compra a final de temporada de 30 millones de euros y ahora mismo es el máximo asistente del equipo con los 2 pases de gol. Suma ya 8 asistencias esta temporada.
Son muchas, ¿eh? Sí.
No, que estaba hablando Juanma, decías tú, y con razón, Rafinha, Lamine, Lewandowski, pero ojo que Rashford se ha ganado ser uno de esos tres, ¿eh?
Y bueno, Fermín por detrás.
Pero necesitas...
No, pero yo digo de los tres de arriba.
Sí,
de
necesitas tres. Todos los partidos a los 15 jugadores que te permiten, 16, ¿no?, que te permiten alinear. Porque los partidos se juegan ahora, bueno, y se deben jugar a una intensidad de tal calibre, pues que si no estás al 100%, tienes que dejar al sitio a otro que salga y esté al 100%. Va a necesitar a todo el mundo. Yo también soy de los que creo que Rafinha es esencial para el Barcelona, que cuando vuelva será titular, y que entre Rafinha y compañía y el regreso al Camp Nou, si por fin vuelve, hay que mirarlo esto con cierto optimismo.
Luego hay otra lectura, está Paloma María en la tertulia. Hola, Paloma, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Que es que parece que Lamine está bien. O sea, quiero decir, hablo bien físicamente, que bueno, no se le ve con molestia, no se le ve...
El otro día yo creo que fue el mejor en Brujas y hoy le hemos visto ya cosas. A lo mejor un poquito de menos todavía se echa esa forma que tenía de encarar, con el balón en los pies sigue manejando y dominando la situación. Y yo no sé cuándo es esto de la pubalgia, si tiene una fecha de caducidad, es decir, hasta aquí ya está curado. No sé si esto realmente se gestiona así, pero es evidente que estamos viendo ya un Lamine mucho mejor que
pero para mí hay un detalle muy importante ayer en la rueda de prensa de Hansi Flick, que el técnico dice que todavía no está al 100%, pero que tiene más disciplina, es decir, que está siguiendo más a los ejercicios que le mandan desde el cuerpo médico, desde los fisioterapeutas, es decir, que está más siguiéndolos a conciencia, que es un poco lo que le reclamaban dentro del vestuario.
Pero digo, yo creo que después del partido del Madrid, que después de lo de hoy, no habrá ningún tipo de polémica de que le pida a al seleccionador de que lo cuide, de que juegue menos.
Estaba tardando, ¿eh?
Sabía, hombre, es la verdad.
Pero lleva toda la razón, sí,
hoy,
¿no?
Hoy le ha dado, hoy lo ha sacado faltando ya, ganando el Barça 2-4, faltando 3 minutos, o sea, sí, en tiempo añadido.
Y hemos visto que ha estado a punto de cambiarlo en el 60 también, que se lo ha preguntado. Es decir, yo solo pido que De La Fuente haga lo mismo. O sea, que le pregunte, ¿tú puedes seguir? Te
y
contesta
que sí.
Y
eso ya se lo hizo.
Es que, Miguel, eso ya lo hizo
en la convocatoria. La polémica. Porque el jugador se cabreó porque lo cambiaron.
Sin que sirva de precedente, lleva toda la razón, Ciro. Yo creo que estos dos últimos partidos deben de acabar absolutamente con la polémica de Lamine. O sea, ya está bien.
Sí, ya está.
No hay más que hablar.
Esta semana, los tres partidos de la semana... Los ha jugado casi completos, ¿no?
Muy bien, perfecto. Una gran noticia, lo mejor para el Barça, para la selección, para el espectador, para todos. Fuera, se acabó el debate, ya no hay más debate.
A otra cosa.
Pues no lo hagamos antes de que pase.
Correcto.
Lo ha sacado Ciro, ¿eh?
Pero entonces,
no lo hagamos.
Ciro, lo que ha comentado es eso justo, que no habrá más debate.
Claro.
Es lo que ha dicho Ciro.
No con estas palabras.
No, o sea, ha sido con Tonito, es verdad.
Ya os llamaré, Miguel, para ver cómo lo tengo que decir.
Ciro, hace 50 años que nos conocemos, tío.
Sí, sabe perfectamente cuando quieres tocar los cataplines un poco y cuando no, sí.
Los viene tocando los últimos 50, ¿no?
Efectivamente. Bueno, 51, antes de empezar a trabajar ya los tocaba por ahí, sí. Elena, ¿algo más desde Vigo?
Que Marcas A2 se someterá a pruebas mañana. En el calentamiento ha notado un pinchazo en el aductor. No han querido asumir ningún riesgo.
Bueno, Giraldez ha dicho que ojo a eso, que han cambiado muy tarde. O sea que...
Bueno, al Barça le pasó, el día del PSG le pasó al contrario al Barça, ¿eh? O sea, hubo un cambio ahí, se acordará Elena, de ultimísima
pero
hora.
Pero este ha sido muy, 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 muy última hora.
Bueno, ha salido ha ido Carlos Naval a hablar con el árbitro. Igual.
Sí, sí, esto es cuando ya están los jugadores sobre el terreno de juego y ha ido el delegado del Barça a hablar con el árbitro y es cuando ha entrado Dani Olmo, cuando el resto de sus compañeros ya estaban sobre el verde.
Ahí se puede, Fouto.
Es que hubiera gastado un cambio al Barça.
Eso es una locura, hombre.
Fouto, ahí se puede cambiar. ¿Está Pedro Martín? No sé si está Pedro, ¿eh? Pero,
sí,
pero
antes del partido, sí. Sí, sí, sí.
Sí, pero justo antes, o sea, cuando están haciéndose la foto, ¿se puede?
Eso es, sí.
Sí, claro. Ha robado.
Mientras yo te digo una cosa, una vez
en el partido, lo que quiera, sí.
A mí no me parece bien esto, y no es por el Barça, porque pasan todos los equipos, pero una vez que tú confirmas las asignaciones oficiales, tú ahí ya, pues exactamente igual que cuando mandas una lista a la UEFA o una lista
pero
mundial,
Santi, muchas veces confirmas una hora antes, a lo mejor firmas...
Hora y media.
Puedes confirmar al árbitro tu alineación oficial mucho, mucho menos que una hora y media. O sea, una hora y media es cuando salen a lo mejor del autobús o cuando salen del hotel, que se filtran los periodistas y demás. O sea, ponle 45 minutos antes, si tú has mandado una alineación, se debería cerrar acta. Y efectivamente, si luego hay un problema en el calentamiento, hay un incidente, oye, pues se cambie, no pasa nada, pero usas un cambio. Pues
eso, pero Santi, ha pasado toda la vida de Dios, sales a calentar y te haces de lesiones, ¿qué?
Claro. Para mí eso sería lo lógico. Una vez que tú confirmas alineación, no hay
pero
más.
¿Un cambio?
¿Pero el partido no ha empezado?
¿Por qué queremos cambiar reglamentos del fútbol que llevan 200 años? Claro. Bueno, no son 200.
No, pero sobre todo,
porque creo que ahora
hay equipos que llegan muy justos, jugadores... que se les hace la prueba a ultimísima hora y esas pruebas pues a veces no salen bien y tienes que sacar a otro futbolista.
No sé en qué mejoraría eso el fútbol.
Fouto quería hablar.
Pero una cosa, vamos a ver, se notifican a la liga y al árbitro una hora y media antes. Ha pasado muchas veces que en el calentamiento un jugador se puede lesionar, pero lo que dice Mónica, o sea, acaba incluso el calentamiento, el jugador va al vestuario, el jugador no se siente 100%, y se puede cambiar antes del partido, no hay ningún problema. ¿Cuál es la duda o el problema? ¿Qué estáis sí, dejando entrever? Es que no entiendo.
Hubo un partido.
Mira, yo te cuento.
La duda la ha tenido el entrenador del Celta. Por si no está el entrenador del Celta, lo ha dicho.
Es que no me parece decoroso que salga una alineación y que luego haya un cambio de la alineación antes de salir. Punto. Igual que no me parece decoroso que tú des una lista para un mundial y también va alguno tocado y de momento digas, no, para este partido quiero cambiar, llamar a dos que vengan de. No, me parece que las listas oficiales hay que respetarlas. Simplemente, y si tú tienes un jugador tocado, pues tendrá que hacer ese preentrenamiento por la mañana y decir sí o decir no. Y si dice no, no pasa nada. Tú ponle que sí, que te
Santi, costó un cambio. Santi, mira, nos ha pasado hoy en Bilbao, por ejemplo, que el Athletic no ha dado ni lista de convocados. Hemos estado hasta una hora antes del partido sin saber si jugaba Nico o no, sino que es que no teníamos ni la lista de convocados. Porque llegan súper justos.
A mí es que me claro.
ha habido un partido de mundial.
El
portero jugador
oyó el himno y luego no jugó.
Claro.
Bono, ¿no? Con Marruecos. Pues oyó el himno y luego se sintió mal y no jugó.
Pues un cambio, no pasa nada.
¿Por qué?
No, hombre, pero gastarte un cambio, Pedro, eso es absurdo.
Porque en la historia condiciona fútbol, tu alineación. ¿Por qué se queja Giraldez? Porque Giraldez, espera, marca Sado y acaba jugando Dani.
Bueno, pues
es el mismo jugador, tiene las mismas condiciones.
Que no tiene más centrocampistas.
Tiene las mismas condiciones, es el mismo jugador, hay que tomar las mismas precauciones.
Ya, pero que no hay trampa, Santi, que el Barça
pero que me da igual que no haya trampa, pero que al rival tú le has marcado una alineación que luego, por circunstancias, pues que te cueste un cambio.
Perdona, Cañizares, y si empieza el partido y a los 30 segundos el Barça hace 5 cambios.
Pues que haga 5 los que le dé la gana.
A los 30 segundos del partido, cambio, 5. A la vez.
Te quiero decir que también
eso cambia también, ¿no? A Giraldez, ¿no? Supongo.
Ya, pero está en su derecho de hacerlo, no hay ningún problema. Yo
¿Y qué condiciona más? Que no. ¿Esto que te acabo de decir último o qué jugador que haría último?
Es que lo que acabas de decir es una tontería porque no ha sido nunca la historia.
Pero ¿se puede hacer o no?
No, pregunto, ¿se puede hacer o no? Esto lo analizamos ya en Twitch.
Sí, otro día.
No se casa Cañizares, ¿eh?
Pásame el enlace.
Como usted así de discutón, no se casa.
Pásame el enlace.
Gracias, un beso.
Devuelve la
ha dicho Flick que espera que vuelvan todos sanos de las elecciones, sin personalizar en nadie. Y que, bueno, después del parón, 22 de noviembre, espera a Joan García y a Rafinha. Y también ha deslizado que Pedri también, aunque a mí de Pedri me dijeron que todavía habría que esperar un poco más para él.
Tiene en qué pensar porque para el próximo partido de Liga no está De Jong y no está Pedri, en principio.
Sí, sí, pero son bajas importantes.
Pero puede estar Mar Bernal, además de Casado.
Sí. Gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego.
Mensajes que dicen los oyentes, Arauz.
El Barça es un despiporre en defensa, una banda, un circo, pero arriba es un equipo brutal, devastador. Es imposible pararlo. Te hace al 100% un gol y al 80% dos goles en todos los partidos. Eric García es el mejor defensa español del momento. Aún así, Luis de la Cope no lo va a llevar. Con Hausen ni esperó a que demostrase gran cosa. Por favor, ¿puede comprobar Pedrito Martín un dato? ¿Puede ser Chesney el único portero que en 10 partidos le han metido más goles que paradas? A ver si vuelve Joan García de una vez. Es sobre el Madrid, decía un oyente. Ya quisiera Xavi Alonso parecerse en algo a don Carlo Ancelotti. Si a Xavi, según Sido, se le ha puesto cara de Ancelotti, quizá es que ni el uno ni el otro son idiotas, sino que sabiendo más que nosotros de fútbol, hacen lo que tienen que hacer. De momento, que yo sepa, el Madrid va líder en Liga y está en el top 8 en Champions. Y nos cuenta algo que ha sucedido esta noche en oyente. Dice, he coincidido con Figueroa Vázquez en el aeropuerto de Barajas esta tarde. Me he acercado a él y le he preguntado si por favor le importaba darme una explicación técnica sobre por qué no ha considerado penalti el agarrón de Pep Chavarría a Bellingham. Y me ha respondido que simplemente se trataba de un forcejeo.
Ah, mira, pues esto es una primicia.
Pues mira, es primicia y además confirmo que este oyente dice la verdad porque efectivamente el Comité Técnico de Árbitros ha peritado que las dos acciones son forcejeo. Joder, o sea que le ha dicho la verdad.
Sí, no.
También te digo que estás en el aeropuerto.
Se ha lucido el comité.
Te paran para preguntarte esto.
Y aquí
no, pero ha sido muy sincero el árbitro, porque mira.
Sí, pero quiero decir que la despachado. Que estar harto. Lo que quieres es desconectar, ¿no?
Bueno, hombre, pero si te viene y con educación te dice, oye, perdón, ¿qué has aplicado ahí? No sé qué. Que menos que decirle, pues mira, un forcejeo me parece aquí. Pero hubiera molado, hubiera dicho, pues mira, tío, la he cagado, tío. Estoy viéndolo ahora en el móvil.
Soy del Barça. Y lo grave es lo que dice Fauto, que piense que esto, que el comité ya, después de analizar y tal, expertos y tal, esto y lo otro, piensen que ese tipo de jugadas son forcejeos.
Sí, sí, porque sí, eso entonces... es porque como se van agarrando los dos, es forcejeo, eso es.
¿Pero
eso,
¿qué se van agarrando?
Sí, no, es que el tema es que se van agarrando,
se agarran los dos.
Si se ha quedado con el número en la mano.
Pero, mira, es que, sí, es que dos tipos que van a chocar, por ejemplo, hombro con hombro, sí, en una jugada, si voy, va con una fuerza excesiva, es falta, ¿no?
Ya,
es
bueno,
que dos personas
que me parece muy bien, Cañizares, como lo veas tú. Yo te estoy diciendo lo que piensa el comité.
Auto,
y te estoy diciendo
que parecerte bien, porque no es fácil que te parezca a ti algo bien. A ti te parece todo mal, nada más que lo que era más que lo que los tuyos.
Que no, o sea, a mí me parece muy bien lo que tú digas, pero tú eres un comentarista. Tú no eres una persona que pinta jugadas. Claro, esto es como si, claro, esto es como si en el beso de Jenny Hermoso a Rubiales, Rubiales sale diciendo que tiene la razón. Rubiales es una parte, pero no es el juez. Que tú me puedes decir lo que te dé la gana.
Pues pero que hay un comité, desde la humildad,
que
se escribe
jugada,
con H, que tú no
nosotros
sabes cómo
damos
escribe,
opiniones. Que son opiniones que te podrán gustar o no te podrán gustar, pero que no tenemos la doctrina ni la verdad. Que hay un comité que para bien o para mal es el que toma las decisiones.
Para mal. Pues mira, desde la
igual que hace una semana, igual que hace una semana, peritaron que a un agarrón en el Rayo a la vez a Alemão cuando iba a rematar era penalti roja, claro, y salieron a los dos días diciendo y reconociendo ese error. En estas dos acciones, bueno, hay agarrón de los dos jugadores. Ya muy está bien. Sin más, Cañizares, ahora si quieres, vale, que hablemos de
no
de
ahora robo, déjame ahora tal, cállate ya y déjame a mí replicarte. Cállate ya, cállate. Oma, ya que ya
no
hablas. Mira,
no,
desde la humildad, que te lo cuento, se escribe con H, que el que tú no la conoces eres tú, del comentarista, te diré que para mí me parece una barbaridad que no en un forcejeo o el que ya agarra de una forma excesiva salga indemne. Aquí yo, desde mi sofá, tranquilamente y tal, con la experiencia que tengo y sin los conocimientos que de
perfecto, muy bien,
lo que carezco.
Está. Yo te he dicho, bien, pero claro, está, pero yo te he dicho lo que piensa el comité y tú te estás riendo, te estás, oye, pues chico,
no,
claro,
yo no
pues,
me estoy
pues
riendo,
es verdad.
Yo no
¿qué quieres que te diga? ¿Quieres que te mienta? Bueno,
a mí me
hago,
parece
miento
una
a la
barbaridad
gente,
que eso no, se
no. Fauto,
si que miento
no,
a la gente y digo, oye, ¿qué piensas que es una
Fauto? Tú has aportado una información muy valiosa, que es lo que piensa el comité sobre la acción y que confirma lo que nos cuenta este oyente después de preguntarle al árbitro.
Claro, sí, sí, sí.
En Barajas.
Solamente
lo que pasa
eso,
es que lo cuentas
ahora.
Tienes un problema, que es que cuentas la información de tal forma que lo haces tuyo. Es decir, pareces el presidente del comité. ¿Entiendes?
No, lo hago mío. A mí lo que me fastidia, Juanma, es que estás dando una información
pero
y
no
que,
le castigues,
o sea,
hombre,
que se hace mucha
buena,
no sé la gracia que hace, de verdad. No sé la gracia.
No te me he reído de nada. No yo te he dicho que a mí lo que la barbaridad me parece que el comité lo perite así. Me parece una barbaridad.
No, mira, Cañizares.
Lo que ha dicho Fouto es una noticia. Lo que ha dicho Fouto es una noticia. O sea, una noticia.
No pasa nada. Si tú quieres que hablemos de los agarrones, pues hablamos de los agarrones. Si tú quieres que blanqueemos la expulsión de Mourinho el día del Real Madrid-Villarreal, que se blanqueó y nos habló de ella y era un error clarísimo que dijisteis aquí nos habló, pues nos habló, que ya sé yo cómo van las campañas, Cañizares,
bien,
y ya sé yo de lo que se quiere hablar aquí la
pero
gente.
Tú me estás amenazando yo de tener una campaña.
Cuéntame cosas de otra vida, no de estas. Si esta,
pero a mí me estás diciendo tú a mí. Vale.
Vamos con
una
cosas de esta vida. El profesional de la jornada, de la mano de Obramat, un profesional de esta vida, Arauz. ¿Quién es el profesional de esta vida?
Pues mira, he elegido a Robert Lewandowski, que ha hecho un hat-trick en la victoria del Barça en Balaídos y que recorta la distancia del Barça respecto al Madrid a solo 3 puntos, así que Lewandowski es el profesional de la jornada, pero para los que son profesionales todo el año, Obramat. En Obramat saben que al igual que para un entrenador es importante tener muchos jugadores para elegir, a sus clientes les pasa lo mismo, por eso en Obramat tienen más de 20.000 productos para que puedas encontrar lo que necesitas en reforma de viviendas. ¿Necesitas puertas y ventanas? ¿Aislamiento interior y exterior? ¿Lo mejor en suelos y revestimientos? ¿Quieres fotovoltaica y aerotermia? Lo tienes todo en Obramat, donde compran los profesionales.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Extremadura se convierte de nuevo en un escenario de una pugna donde cada voto inclina una balanza. Esa fecha va a ser todo un experimento en clave nacional, porque marcará el rumbo político de la región y de más sitios, seguro.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
45.001 45001 serie 43
043.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este martes, día 11, se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. ¡Cómpralo ya! 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¡Pero vos estás loco! ¡350 millones por un fichaje! ¡Tanta plata se me va, pibe!
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un rentil estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero en realidad lo escandaloso no es el lenguaje sórdido. El problema es que esa sordidez revela precisamente el grado de familiaridad que existía entre Torres y Koldo. Koldo colideraba una organización criminal, enviada a juicio por el Supremo. Nadie habla así con desconocidos. Y menos un presidente autonómico que está gestionando una pandemia.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Con Juanma Castaño. Un año más,
el número uno del deporte.
12 y 42, hora menos en Canarias. Este es el tertulión de Tiempo de Juego, este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Supongo que todos consideráis que es penalti la acción de Pep Chavarría sobre Bellingham,
bueno,
¿no?
Yo quisiera
decir que ya no me sorprende la valoración del comité ni nada por el estilo. A mí lo que me sorprende es que estén cambiando tantas cosas en el fútbol sin que nos enteremos, es decir, que nos las estén colando. Yo creo que los agarrones en el área
que impiden un remate.
Y las cargas que son empujones son faltas. Y si son dentro del área, son penalti.
A mí de los agarrones, ¿sabes lo que verdaderamente me molesta? Las chapas que aguantamos en casi todos los corners antes de que se lancen. O sea, van ahí
que los árbitros diciendo no se agarren y tal.
No os agarréis que os están viendo. ¿Verdad? ¿Para qué dicen nada? Si luego no lo van a pitar, ¿para qué?
Pítalos.
No, pues sí que no lo van a pitar.
No, digo que si los pitas, no paran de agarrarse.
Pero es que hay que diferenciar, Paco, entre el árbitro y el de arriba. Es que el árbitro puede que llame la atención.
El peor es el de arriba.
Claro, por eso yo digo que ahí habría que señalar al de arriba. Porque el árbitro, quieras o no quieras, en un área hay 20 tíos cuando van a sacar un córner. El de arriba tiene 12 cámaras para ver el agarrón, el empujón.
Sí,
sería más el de arriba el que debería pitar.
El de hoy era bastante limpia la imagen, ¿eh?
Es que no hay duda que el de hoy no lo pita. Mira, yo puedo entender que el árbitro no lo ve, pues no lo ve. Pero el de arriba lo ve.
No, pero es que los de arriba, que aquí está lo grande del caso, consideran que lo ha hecho bien porque, según acaba de comentar
Fouto,
esto es un forcejeo.
Eso es peor todavía.
Si es que tira de él, o sea, tira del jugador hacia él, se queda con el número en la mano. Es que
tenemos tres cosas en el fútbol de hoy en día, que son las manos, que lo no peor. Las entendemos, los agarrones dentro del área, que no se pitan, y luego los contactos del jugador que va a bracear, que normalmente siempre se llevan amarillas y muchas veces le mete la cabeza abajo, no digo por la de De Jong de hoy, digo en general, que son jugadas que yo todavía no logro entender, porque una vez se pita una cosa, otra se pita otra. Hoy, por ejemplo, un agarrón en el campo del Rayo se ha pitado como amarilla. Luego hemos visto Alberola Rojas en el campo de Celta, un agarrón exactamente igual, no se ha pitado como amarilla. Y estaba en la misma zona del campo con 20 jugadores. Son cosas que de criterio que dicen, madre
bueno,
mía.
Bueno, pero es que cada árbitro humano lo puede tener un criterio distinto. Pero aquí yo creo que la crítica va sobre todo hacia el comité, que ve esto como válido. Que es lo que el simple comentarista le ha comentado antes a Fouto. O sea, como válido, o sea, que no lo ve el árbitro, que es el del VAR, no es capaz, que, bueno, errores. Pero una vez ya el comité, que es el juez, que es el que manda, que diga que esto es un forcejeo, que esta jugada se da como válida, que no pasa absolutamente nada, vuelvo a repetir el ejemplo. Hay una carga hombro con hombro. Si yo empleo una fuerza muy superior, desproporcionada, es falta, ¿no? Lógicamente. Si yo estoy, evidentemente, el atacante que va a atacar no puede ir sin agarrar, tiene que quitarse del medio, tiene que también sujetar, porque si no, no vive el hombre en el área. Ahora, cuando ya el agarrón es con una fuerza desproporcionada, es cuando tiene que pitarse.
De todas formas, sí se puede decir que en el 90 por lo menos por ciento de los casos están siguiendo el mismo criterio, ¿eh?
Y no pitar ninguno. No pitar.
Claro, por eso te digo que, criterio, que nos puede parecer falta, no. Pero que en general está permitido agarrar en los córner, punto. Tú a todo el mundo.
Sí, Gonzalo, pero de vez en cuando te sale alguno escandaloso. Y es que el de hoy ha sido escandaloso.
Sí, pero que hay muchos escandalosos.
Que la camiseta,
pero Robert, que hay muchos escandalosos que no pitan. Auténticas barbaridades que no pitan.
Estamos hablando de hoy, de esta jornada, que es que ha sido, vamos, un ejemplo de lo que es un agarrón dentro del área.
Que eso no es penalti, pues claro, ese es el problema.
Entonces, triple fallo.
Claro, ¿y quién corrige?
Es macanudo.
Bueno, pues el siguiente partido
que lo evidente, llegará. Lo evidente que es una jugada así, o está ahí 50.000, no lo piten. Ahora, que haya un pisotín, un pequeño pisotoncito de nada, verdad, sin querer, verdad, a un tío. ¿Eh? Ese tío se tira 3 minutos en el suelo, el VAR encuentra el motivo por el que está en el suelo, fingiendo y exagerando para que piten penalti.
¿Habéis visto el penalti que le han pitado hoy al Liverpool?
Sí.
No. De Doku.
Sí, pues mira, bueno, se va y le da
un roce, pero o sea, vamos. Y lo han pitado de VAR, ¿eh? O sea, el árbitro
de VAR, ¿eh?
No lo ha pitado, ha ido a verlo en la pantalla y lo ha pitado.
Se tira después. A mí, Juanma, me pareció mucho más clara la tarjeta amarilla que le perdonaron a Mourinho en ese Real Madrid-Villarreal, que recuerdo, por cierto, que Villarreal es tercero, ¿eh? Y el partido estaba 2-1. Y es una y de hecho se habló incluso de que había que cambiar el VAR porque para la segunda amarilla tenía que entrar. Me pareció mucho más escandalosa esa amarilla que se le sacó a Mourinho y que se le expulsó en el partido Real Madrid-Villarreal que los agarrones de hoy de los que se están quejando los del Madrid. Y luego hay otra cosa, sí, porque es que como no le dedicamos apenas tiempo a eso, pues yo doy aquí una píldora.
Calla, que habéis atracado al Castilla en Mérida, Golfo.
Y calla. Y luego hay otra cosa. Y luego hay otra cosa, Juanma, que quería decir muy breve. Muy breve. Yo creo que este año se ha dado un paso importante, que es salir a reconocer aciertos y errores, a explicar las jugadas, que yo creo que eso, yo creo que no se hace prácticamente en ninguna liga. Creo que la Premier hace algo parecido con Howard Webb, pero yo creo que eso es un paso muy importante. Y yo creo que lo que no vale, Juanma, es cuando la jugada la salen a reconocer y que es un error, ah, muy bien, tal. Pero cuando no nos gusta la decisión que toman ellos, ah, esto no vale para nada, esto no sé qué, no reconocen errores. Pero, o sea, yo creo que ni una cosa ni otra. Entonces, claro, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Agarrón escandaloso, insisto, es el que le hicieron a Alemão hace 2 semanas en el Rayo Vallecano a la
vez.
Eso es un agarrón escandaloso de un jugador que va a rematar y que Alemão no está agarrando al contrario.
No está agarrando al contrario. En estas dos jugadas de hoy hay tomas donde los jugadores del Madrid también agarran a los del Rayo.
Vamos, estás haciendo esta crítica, estás haciendo esta crítica contra el comité en la cual estamos todos de acuerdo. Fíjate que es difícil, porque cada uno es de su padre y su madre aquí. Todos de acuerdo. Estás haciendo esta crítica contra ti y la crítica es contra el comité, que entiende que eso es un... Porque si el comité hubiese dicho, para nosotros es penalti porque utiliza fuerza excesiva y no le permite rematar, nosotros decimos, bien, comité, pues oye, pues a ver si la próxima acierta los árbitros.
Sí, porque somos gente buena. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Vamos a hablar del partido. Es el segundo partido donde el Real Madrid no brilla, no está bien. El otro día perdió, hoy empató.
Es el segundo partido donde Mbappé no brilla, no está bien. No sé si la razón de que Mbappé esté mal es que el Madrid está mal, o no sé si la razón de que el Madrid esté mal es que Mbappé está mal. Son dos formas de verlo. Parece un trabalenguas, pero claro, es verdad que había días que el Madrid estaba bien porque Mbappé enchufaba al Madrid. Hoy,
porque le llevaban balones también.
Bueno, sí. De hecho, lo que hemos visto otros años con Casillas y Ronaldo, pues últimamente, por ejemplo, en Liverpool,
Courtois. Pero no Mbappé.
No, bueno, claro, porque el hombre no puede meter todos los días.
Pero yo creo que, claro, es que ha habido muchos días. Viciamos ya el debate si empezamos a señalar a Mbappé.
No.
Hablo de que el Madrid empate a cero.
No. Digo, si la razón de que el Madrid esté mal es que Mbappé no está bien en estos dos partidos, o que Mbappé no está bien porque el resto del equipo tampoco está bien.
Bueno, es un poco una enmienda a la generalidad, ¿eh? Porque no está bien nadie del Madrid, claramente. Asensio a lo mejor ha hecho un buen partido, alguna cosa de Güler, alguna cosa de Vinicius, pero en general el equipo, ni el Liverpool ni hoy, han estado bien, incluyendo al entrenador, con la gestión de los cambios y la dirección de partido. Bueno, simplemente el Madrid no está bien. Y para mí sí tiene un punto de preocupación, pues son dos partidos sin hacer un gol, dos partidos que no ganas, y perdiendo cosas que sí, en las que sí se habían avanzado, como la presión y demás, pues que de pronto ha dejado de hacerlas el Madrid. Entonces yo no sé si estamos ante una involución, si esto es puntual, si es una cosa de dos partidos o va a ir a más, pero a mí desde luego no me ha convencido nada.
Aquí hay una cosa, Roberto, vamos a ver, el Madrid va líder, tiene 3 puntos, el Madrid está bien metido en la Champions, sí. Yo creo que eso no lo discuten. Lo que yo sí que matizo es, cuando llegó Xabi Alonso, que venía con aire fresco, todos pensábamos que Xabi Alonso, bueno, yo fui el primero que dije que era un entrenador intervencionista y lo dije de manera positiva. Correcto. Que era un tío que entraba los partidos
a cambiarlo,
y yo lo digo de manera positiva. Pero es cierto que en el Madrid se ven ciertas cosas que empiezan a sorprender, y no sé si es que Xabi Alonso o no las ve, o las ve y no las puede detener, o no sabe qué hacer con ellas. Una, cuando llegó se dijo que lo más importante en la idea de Xabi Alonso es que el Madrid iba a presionar arriba. Esa idea yo ya no la veo. Segunda, se dijo que Xabi Alonso iba a conseguir que todo el equipo defendiera, que todos fueran un bloque arriba y abajo. Hoy ha habido muchos minutos que Xabi Alonso se ha desesperado porque el equipo se le partía. Cuando empezó, vimos que Xabi Alonso jugaba defensa de 3, defensa de 5, 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, variaba. Ahora ha sacado novedades, oye, que le puedes aplaudir si le sale bien. A Camavinga lo ha metido 3 veces en la derecha, hoy ha sido un ratito, ¿eh? Pero lo ha metido. Y son cosas que te sorprende, coño. Vas con 0-0, metes en la derecha a un tío que si no tienes encima en derecha de borde para llegar a la línea de fondo. Es decir, que yo sinceramente no sé si es que Xabi Alonso se ha atascado momentáneamente, que es que el equipo hoy parecía apático, si le pesaban las piernas del otro día.
Los otros juegan, Manolo.
No, Paco, por supuesto. Yo siempre digo, Paco, que los otros juegan, pero digo que al equipo se le empiezan a ver cosas, que repito, yo creo que no es problemático, van líderes, llevan 8 o 9 puntos, yo creo que falta mucho, pero empieza a verse cosas que yo creo que no estarán de acuerdo con la idea que traía Xavi.
Yo he visto al Madrid perder ligas y había tropezado en Vallecas, y ganar ligas y había tropezado en Vallecas. Quiero decir que el campo no es fácil, ni para el Barça tampoco lo ha sido este año. O sea, no. Partiendo nadie, de todo nadie, el respeto sí. al Rayo, a mí el partido de Iba parecido sosito, esencialmente porque no he visto a Mbappé, que es cuando te sientas a ver un partido del Madrid lo que más esperas. He visto muchas buenas intenciones de Vinicius, sobre todo en la primera parte, y algunas cosas de Güler, nada más. Si tú miras lo que ha hecho el Madrid en 14 partidos, más o menos serían 2 castañazos, que son Liverpool y el Metropolitano, y de los otros 12, digamos que hay 7 partidos buenos y atractivos y 5 muy serios. Cuando digo muy serios, a veces caigo en el aburrimiento. A mí es que el Madrid me ha parecido, contrariamente a lo que suele ser el Madrid, que es emocionante, que claro, depende de las manos de Courtois, de no sé qué, de la inspiración de... Ha sido tan serio que ha sido sosainas. Sí le doy la razón a Manolo en una cosa. No tanto en lo de que defiendan los de arriba, que yo no tengo esa obsesión.
Yo digo Xavi, ¿eh?
No,
cuando él dijo parece, el equipo tiene que ser un bloque. Arriba y abajo.
Sí, ya sé lo que dijo. Me parece que ha dejado de intentar cosas. Yo qué sé, en el Mundial yo le vi, joder, qué ganas tiene de sacar gente. Gonzalo ya no existe, no ha vuelto a existir. Endrick ni pinta, no pinta nada. El alternar, eso que decía Manolo, de o 3 defensas o 4, o cambio en mitad de un partido y ahora poco. Es como si que quisiera que esto rodara.
A lo mejor estaba buscando, ¿no?
El equipo. Sí, pero digamos que ahora mismo el Madrid no está cuajado. como para decir, ahora ya he encontrado las piezas. Y no sé, me gustaría que siguiera inventando o intentando las dos cosas, con V y con T.
Me sí, llama la dices. Atención también.
Ah, perdón, no,
ese es casi lo que
perdón,
dicho,
perdón, Paco. Espérame, Miguel, ¿qué quieres decir?
Al respecto a los asuntos que estáis poniendo sobre la mesa, me llama también la atención lo de Alexander Arnold. O sea, no me vale que ha estado lesionado. Arnold ya lleva tiempo entrenando, el otro día tuvo minutos en Anfield. O sea, si juega Valverde a día de hoy, aunque le puede solucionar un problema en el centro del campo, porque a lo mejor le sobra un centrocampista y ubica ahí a Valverde y así todos juegan, pero que juegue Valverde de lateral derecho y que no juegue Alexander Arnold no gusta en la planta noble del Real Madrid, porque
pero
considera
Miguel,
un buen fichaje y hoy ha jugado Valverde, estando bien.
¿Tú puedes repetir el comentario que has hecho cuando Valverde ha pedido el cambio y ha salido a calentar tren?
Sí, pues que ha salido un poco desganado. No,
repite el comentario que has dicho.
Pues que parecía que estaba saliendo a sacar el perro. Cuando
no,
o
peor,
sea, había una
peor.
Urgencia.
Ha dicho, da miedo, verde. Da miedo. Has dicho algo así como, da miedo la actitud con la que ha salido a calentar el tren. Ha tenido que tirar un córner allí a banda cambiada, en el ataque de la izquierda del Real Madrid. En el minuto, era ya el descuento, no sé si era descuento, 88, 89. Ha tardado un minuto en llegar a tirar el córner. Cuando el tiempo es oro en ese momento. O sea, con esa actitud, no hay entrenador que tenga ganas de ponerte. Y luego será un muy buen jugador, no lo sé. Y a lo mejor triunfará en el Real Madrid.
Cañizares, eso te lo digo yo como noticia. Hoy no ha gustado en la cúpula directiva del Madrid que no pongan
a sí, Manolo, que seguramente
no digo que esté bien o mal, digo que no ha gustado.
Pero que en este caso, viéndole cómo ha salido del calentamiento, que lo habéis comentado vosotros dos en el estadio, viéndole cómo ha ido a tirar aquel córner en los últimos minutos del partido, lo que ha tardado en tirar el córner, no hay entrenador que tenga ganas de ponerlo. O sea, tiene que cambiar esa actitud. Con esa actitud no va a ser futbolista el Real Madrid en la vida, porque lo primero que te pide el Bernabéu es una implicación y un carácter, siempre. Con esa actitud es imposible.
Pero, que es una anécdota de Alexander Arnold en estos dos partidos. O sea,
sí, sí, es verdad.
Hay otros 10 puestos y hay uno sin dueño. Hoy ha entrado Brahim y tampoco se lo va a quedar. Ni Mastantuono, ni nadie
bueno,
se queda.
Rodrigo lleva 29 partidos, me dijeron. ¿Habéis dicho 29 partidos sin marcar un gol? O sea, que es verdad que no son partidos completos.
Pero
vale.
Juega minutos, ¿eh?
Claro, juega minutos, vale. Pero es que, oye, es que no...
Pero es la intrascendencia absoluta. No se nota nada.
Se ha convertido en un jugador bastante
relevante. Pero te voy a dar un dato, Juanma. Quita los goles de Mbappé y mira los goles que mete el Madrid.
No, que le hace falta compañeros de goleada. Mbappé, eso está clarísimo. Sí, sí, eso es así. Ahí tiene un problema el Madrid.
La función de Rodrigo en todo caso, y yo creo de que todos los que rodean a Mbappé, sería asistir a Mbappé, hacer que Mbappé, que es el mejor, se sienta cómodo y le lleguen los balones en condiciones.
No, hombre, los 5 que juegan ataque en el Madrid tienen que terminar la temporada de
sí,
6
Paco,
goles para arriba.
Como defensa
todos.
De Rodrigo llevamos... está regular eso, ¿eh, Mónica?
Sí.
Está regular.
No,
como
no
de
lo
Rodrigo,
que no me parece
regular.
Justo también es decir los partidos que ha jugado cuando de esos partidos cuántos minutos suma. Que no
ya bueno, pero son 29,
pues,
29 actuaciones.
Pues hacemos la estadística
sí, pero que a mí
un
me parece más...
Un poquito mejor, y que igual lleva razón, pero que la intrascendencia de Rodrigo en los últimos meses es patente. No hay
coño,
manera
es que
de
Rodrigo es suplente en el Madrid, pero no es que suplente, no, es no, suplente no. De suplentes.
Pero que lo pone,
hoy no ha sido ni el primer cambio
pero
en el
que
Madrid.
Lo pone, pero el que lo pone es Alonso. Estamos otra vez en lo del de, año pasado claro. Ancelotti, el que lo pone es Alonso. O sea, y resulta que tienes a Gonzalo,
pero si no lo
que
pone.
No sé, se le habrá olvidado jugar a fútbol, no estará entrenando bien, no sé qué, pero ha pasado del Mundial de jugar todos los partidos.
Máximo goleador del Mundialito.
Claro, y necesitas goles, dices. Es que no puedes depender solo de Mbappé. Bueno, es que a mí me gustaría
pero
saber
lo que pasa también,
si Gonzalo puede servir.
Meter a Gonzalo es meter un 9. Entonces, meter un 9 es sacar a Mbappé a una banda.
Bueno, o a Vinicius.
Escucha, que Gonzalo, si le pones de portero, sí. También juega. Sí, y con claro, más ilusión claro. Que va a jugar sí. Los minutos que le dan a Rodrigo,
no
que encima ya sabe,
ilusión, Paco,
ya sabe que sale sin,
claro, pero ¿dónde
sin
tiene que jugar
confianza?
Gonzalo, Paco? Es que Gonzalo si sale tiene que
pero,
jugar de nuevo.
Pero que también le utilizó en la derecha y por fuera. Sí. Que te puedes mandar a intercambiar posiciones. Hoy, por ejemplo, jamás una vez, un ratito en la segunda parte han intercambiado Mbappé y Vinicius. Que yo eso es lo que le espero de Sayalo. Que mueva un poquito el cotarro cuando ve que la cosa está aburridota, que la mueva. No, yo no te estoy diciendo cambiar a este por este, sino, venga, oye, cambiaros de sitio, venga, ahora defiendo con tres y que Carreras ataque por aquel lado, vamos a fastidiar por este lado. No, como que se ha cansado de inventar, no lo sé, o está
no,
en un periodo...
O que se ha cansado de que le pongan malas caras según quién. O sea, bueno. Porque yo la única justificación que también hoy veo para que no salga tren... es que dices, no voy a cabrear a Valverde, ya tengo, no, ya he cabreado a Vinicius, no voy a cabrear
pero
a Valverde.
Pero si pones a Valverde...
Y me gusta más Valverde que Tren como lateral derecho, que no, vale, hay que darle más vueltas.
Pero que si pone a Valverde por delante, en ese puesto sin dueño que digo yo...
Sí, Valverde encantado.
Claro,
Valverde
encantado. En vez de Bray, bueno, es que entonces...
haga lo que haga, se cabrea a alguien, o sea, claro, o se cabrea al futbolista, o se cabrea al palco, o se cabrea...
De momento,
no sé,
Mónica, desde que se cabreó Vinicius...
No ha vuelto a cambiarlo.
Sí, le cambió. El otro día
sí, le cambió.
El día del Valencia.
Contra el Valencia.
Sí, partido ganado ya prácticamente.
Partido ganado y...
Para que le aplaudieran.
Saludando a los tercios.
Que por cierto, yo tengo que decir que yo no hubiera cambiado a Vinicius, porque para mí Vinicius es de los mejores del Madrid.
Sí, el que lo intentaba, sin éxito, pero lo intentaba.
También hay que decir una cosa, Vinicius lo intenta, pero también no está... redondo a la hora de marcharse, ¿no?
La primera parte entra en el partido con una actitud fantástica, en la primera parte tratando de participar, corriendo hacia atrás, o sea, una actitud fantástica.
No, el remate más claro del Madrid es de él.
Vinicius
en la segunda parte, intrascendente.
Pero Vinicius, en lo que es precisión en el uno contra uno, en el desborde, que es lo que tenía Vinicius, está un 70%. Sí, está un 70% de su mejor
versión. De
verdad
que yo alucino que digáis que un jugador salga al campo con actitud y con ganas de hacerlo bien, sea una. O sea, me parece alucinante, pero debe ser que el listón ha bajado mucho ya. Porque hay que aplaudir que un jugador salga, un jugador del Real Madrid, salga al campo con ganas de agradar.
Pregúntale a cualquier entrenador, te coges tú, que eres una mujer que hace entrevistas muy buenas, y le dices, ¿qué es lo que le interesa a usted como entrenador siempre de sus jugadores?
Tiene para todos.
Con la máxima actitud,
se nota la
con la máxima
de la
seriedad y con el máximo compromiso.
Yo es que eso lo doy por hecho, cuando eres jugador del Real Madrid, doy por entrenador hecho que sales con la máxima actitud.
Pero
y más
tú pregúntale qué es lo que
acabas de montar el pollo porque
pero Mónica, ¿tú ves en la misma, con la misma actitud a todos tus compañeros en la tele?
Ay, yo no entro. Yo bastante tengo con mirarme
la vida. Vale, ya está.
Pero lo ha pensado, pero lo ha dudado durante un segundo.
Nos ha respondido. No, porque no todos tenemos
pero
la misma actitud.
Escucha, ¿tú has visto la actitud de Mbappé? La pedía mucho, encaraba algo... Pues a eso estamos hablando, no la actitud de hoy quiero trabajar, no, la teoría la sabemos todos salimos a hacerlo lo mejor posible, pero ¿quién ha pedido balones en la primera parte? Solo Vinicius.
Es que, pero hay que decir una cosa, hoy el Madrid jugaba con un ritmo cansino, Madrid jugaba al trantrán, y claro, correcto. Dice la gente, bueno, es que coño, ha jugado
como el Madrid de Ancelotti,
pero ha jugado el Rayo el jueves, ¿eh? El Rayo ha jugado el jueves. Es verdad que el Rayo ha cambiado.
Sí, ha tenido dos días menos de descanso. Perdona.
Esto del ritmo cansino, el ritmo es cansino porque los jugadores quieren que sea cansino. Claro, porque en un partido donde cambias cinco tíos, es decir, el 50% de tus jugadores de campo los puedes cambiar, tú no tienes por qué jugar a un ritmo cansino.
Bueno,
no te tienes que reservar nada.
Y escucha, Manolo, el Madrid tiene que tener plantilla para si tiene que cambiar a cinco. Claro. Hoy en Vallecas,
no,
antes
si
de...
Tiene,
los tienes que cambiar,
si tiene
como ha hecho Gallo.
Tiene.
¿Cómo la tiene? ¿Cómo no la va a tener?
Pues por eso.
No
es que yo...
no lo ha hecho el entrenador.
No la pone la plantilla.
No lo ha hecho, claro.
Es que, pues
para que no le ponga mala cara, supongo.
Ha sido, para mí ha sido una semana un poco conservadora de Sabel.
Oye, no, pero Siro, lo que acabas de decir, o sea, en serio, a mí
me parece grave
lo que Siro des por hecho que Xabi Alonso ha dejado de cambiar a los jugadores para que no le pongan mala cara. ¿En noviembre?
Pues sí.
Que sea grave no quiere decir que no sea cierto.
Es que si tú no tomas decisiones... Si tú no tomas decisiones... cuando estás viendo lo que está pasando en el partido del Liverpool y en el partido del Rayo Vallecano, pues yo tengo que pensar que es que no quiere tomar decisiones para que no cabrear a más gente.
Una cosa, a mí me encanta
que tomar.
Me encanta Hausen.
Bueno, ya claro que las tiene que tomar.
Me encanta Hausen. ¿Creéis que va a haber paciencia con Hausen o que
tiene que haberla? Es un pedazo de jugador. Pero tiene que crecer como defensa, es que tiene problemas defensivos.
Sí, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que tengo miedo que pueda cometer fallos en los próximos partidos que le dejen un poco marcado.
Oye, cualquier central no ha cometido fallos. Ramos ha cometido fallos, Puyol ha cometido fallos, Piqué ha cometido fallos, Beckenbauer
ha
cometido fallos.
Que lo vendíamos como era ya en la quinta esencia y también cometió fallos y ahora vuelve a estar otra vez bien.
Ahora que le falta todavía... Conceptos defensivos le faltan. Yo lo llevo diciendo muchas veces, el otro día le decía a Paco, a mí me recuerda a Varane, que no va al choque, le falta, a lo mejor también tiene que hacer, físicamente, hoy le han quitado el 45 porque tenía una amarilla, pero a lo mejor también el chaval necesita dosificarse porque lleva jugando, yo que creo que este chaval no ha descansado.
Sí, hombre, si estuvo lesionado, reapareció para el día del Barça.
Le echaron en San Sebastián.
No, pero sobre todo reaparece para el día del Barça. Y desde el día del Barça no está muy seguro con el balón, que era su gran...
Su gran fuerte.
O sea, lo que yo le alababa es, joder, o sea, cómo supera que, línea cómo con su pase. Balón, sí. Y ahora sí. Eso no existe.
Es un chico joven que tendrá que superarse para seguir jugando la élite, porque la élite es muy exigente, ya está, y tendrá que superarse, él es el que tiene que superarse.
Valdano ha dicho que es mejor jugador que defensor.
Es un jugador tremendamente vistoso, pero para lo que tú dices, Juanma, dependerá de la cantidad de errores que cometa.
Claro,
de los errores que cometa y de los goles que eso le cueste al Madrid.
Va a tener una buena prueba.
Porque si los errores de Hausen le cuesta goles al Madrid, al final va a ser...
A mí Hausen me parece
muy criticado, pero es verdad que es un jugador que con balón es muy vistoso, bueno. Y es mejor jugador, estoy de acuerdo con Jorge, según lo dices, que con balón.
A mí me parece Hausen muy bueno cuando el Madrid está en campo contrario, de verdad. Me parece que sabe anticipar, que no le da miedo el defender con mucho espacio a la espalda. Y menos bueno cuando está replegado atrás.
No va
Lama, te he creído, Aventura, que ibas a decir que le ibas a poner a prueba contra el City, o que se le iba a poner a prueba un poco contra el City en el Bernabéu.
Tengo la teoría de que los delanteros grandes le cuestan, los que van al choque, me refiero, y ahora viene Haaland, que es un delantero que va a ir al choque.
Ese partido pone a prueba al Madrid. City lleva dos partidos en el que la posesión es anecdótica. El otro día la perdió en Europa y goleó, pero goleó con cuántos goles. Verdad. Hoy, si la ha ganado por uno, 51-49, una cosa así, y el balance de tiros a puerta ha sido 6-0. O sea, Guardiola se ha cansado esto de la posesión en parabrisas, y ahora es boom, boom, atacar, terminar jugada.
Y mucho más entretenido. Y defender bien, ¿eh?
Mucho más
entretenido. ¿Ese partido cuándo es? Primero Olympiacos Madrid.
10 de diciembre, Madrid.
10 de diciembre. Vaya partidazo, ¿eh? Vaya partidazo en el Bernabéu. Yo sé que para Paco la Champions no vale para nada, pero el Real Madrid-City es un partidazo.
Es un partidazo. Pero no va a valer gran cosa.
Yo te digo que va a valer mucho.
¿Sabes lo que va a valer? Que es en el Bernabéu. Y que si te pintan la cara como en Anfield, pero entonces, Paco, hay mosqueos.
A lo mejor en esa jornada ya vale para estar arriba entre los ocho o no.
No, pero oye, que cuidado, tienes que ir a Grecia y tienes que ganar. Este Madrid de hoy que no está bien y demás, tienes que ir a Grecia y ganar. Porque has perdido el otro día el Liverpool de mano a mano.
Es peor Vallecas que Grecia, te lo digo yo.
Seguramente. Como pierdas en Grecia, hoy hay que darle mucho mérito al Rayo.
Metes en un lío,
Ya que estamos en ello, hay que darle mucho mérito.
El Rayo se ha llevado.
Si pierdes en Grecia, contra el City, luego contra el Mónaco y luego contra
el Mónaco.
El año pasado, perdió tres partidos y se quedó fuera del top 8.
Pero se metió,
¿no? Tres partidos.
Pero se metió entre los que se clasificaron, ¿no?
Sí, ganándole
una
a City.
Una ronda de 16avos. Pues te digo que si pierden contra el City y pierden Atenas, igual no
se
claro,
si se cae el avión hay que buscar un equipo entero.
Claro,
es que yo creo que hay que dar importancia a una posible derrota contra el City. Para mí es muy importante si se produce.
Hay que darle importancia cuando se produzca, ¿no?
Claro. Hay que ir preparando ya a
Paco antes del partido no le dé ninguna importancia si se produce.
Muy bien, Miguel. Primero en COPE. Dices que sí, me gusta.
Paco, ¿por qué le contra el City tiene un problema?
Pero vamos a ver, Paco, ¿por qué me mandas un mensaje diciendo que no viaja Miguelito a Grecia? ¿Por qué?
No.
Paco, no.
Yo con ir a Lisboa me conformo.
Lo han leído mal. Te he dicho que se quede allí. Eso es.
Viaje de ida, pero no de vuelta.
Que se quede allí. Cuidando a los perros que hay pues
En el Partenón, que
en
no
el Partenón, eso
es arriba. Cosa,
pues Grecia a mí me encanta, o sea,
es muy bonito.
Me encanta. Uno de los viajes que más me ha gustado últimamente que he hecho.
También te puedes quedar allí.
Te digo una cosa, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no te quedas tú y así estás sin problema con todos los demás?
En Cope Atenas.
Con los que no tenéis ni idea. Soy Miguelito y tú.
Pero
mira, ahí te voy a apoyar hoy, a no pelear.
Sí, pero si es que yo reconozco que no tengo ni idea, pero
Miguelito igual.
Yo estoy aprendiendo, pero me ha costado, ¿eh?
Muy bien. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Solo decir que mañana pruebas para Valverde y para Courtois. Valverde ha acabado con... Nos dicen que con molestias en el aductor, aunque él se ha echado mano a los isquios...
No era el aductor.
De disparar a portería. Oye, Courtois una sobrecarga en el muslo derecho. Veremos a ver si se van con sus elecciones o no.
No quiero acabar esto sin desearle a Pedro Díaz que sea lo mínimo posible, pero me da un mal rollo la imagen de la rodilla del jugador del Rayo, que se dobla así.
No parece cruzado, ¿eh?
Sí, no parece.
Parece la forma
que pisaba el ligamento interno.
La forma que estaba en el vestuario al acabar el partido...
No, y luego, Rico, él pisaba con hielo y con problemas, cojeaba, pero lo menos la estabilidad no...
Pero vamos a decir que ojalá no lo sea.
Ojalá.
Sí,
ojalá.
Claro. Él de la forma que se toca la rodilla, la cara interna, eso puede ser, debe ser, indica que puede ser o menisco o ligamento lateral interno o las dos cosas.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Mensajes, Arauz, ¿qué dicen los oyentes?
Para mí, Xavi Alonso ha agotado su crédito después de más de tres meses.
Que, vale.
Que vuelva Ancelotti.
Después de más de tres meses.
Que se vaya a Grecia y no vuelva, estoy en ti.
Está igual que el año pasado. Busquemos otro entrenador antes de que sea demasiado tarde. Si juzgamos como a los gobiernos los primeros 100 días de Xavi Alonso, la palabra que lo define es indiferencia, que es lo que te deja al ver el juego del Real Madrid. Creo que el propio Xavi Alonso no sabe a qué quiere jugar. Otro es más tajante todavía. Dice, game over, Alonso. Gracias por todo, leyenda.
Madre mía. Líder y en el top 8 en Europa, ¿eh?
Paco, estamos todos locos.
Hay que revisar los mensajes, Paco.
Son los que llegan, Ciro, son los que llegan.
Hay que revisar. Aquí hay un ejercicio de libertad.
Sí, a ti no te han acabado las obras, ¿no?
Sí, están acabadas, afortunadamente. Bien. Mira, decía otro, acordaros de esta frase. Trent Alexander-Arnold ha venido al Madrid de vacaciones.
Otro.
Pronto se romperán las camisetas unos a otros y se le llamará forcejeo. Lo de los corners se ha ido de madre. Y otro oyente decía, la noticia futbolística hoy no es ni que el Madrid ha pinchado en Vallecas ni que el Barça ha recortado distancias. La noticia es que la cuarta ciudad de España en habitantes va a dejar de tener a su equipo de fútbol a nivel profesional.
Se refiere a Zaragoza, ha perdido el Real Zaragoza con el Granada
3-1.
Se le está complicando, ahora son 9 ya, ¿eh?
A 9 de la salvación que marca el Huesca, si no me equivoco.
Zaragoza-Huesca, Juanma.
¿Zaragoza-Huesca, próximo partido?
Sí, juegan entre ellos, sí.
Yo este año ya lo veo, porque ha estado coqueteando con eso dos o tres temporadas este año ya.
Sí, la temporada pasada se salvó el último día.
Un dato esperanzador, los otros dos equipos en los últimos 20 años que en la jornada 13 llevaban 6 puntos se salvaron.
¿En serio?
Las Palmas y Cartagena.
Joder.
Es que pensar es que son 40.
Bueno, está, lo tiene difícil, jornadas, lo tiene difícil, pero la segunda es tan larga. Muy larga. Que si enganchas una buena racha.
Jornadas, ¿eh? Pero es que no tiene pinta de coger una racha.
Yo he visto un rato el partido y no me ha parecido que haya jugado.
Lleva un par de partidos mejorando.
No, es que no juega mal.
A lo que era antes.
El otro día contra el Depor tampoco jugó mal, pero dos genialidades.
Ni contra el Soriano
y Yerema y los mataron. Y el día del Sporting, es verdad que se quedó con uno más, pero perdió 1-0 y tampoco hizo mal partido. Pero es que el fútbol, cuando estés en esa dinámica...
Joder. Sí, te cuesta saber.
Enseguida afrontamos el tramo final de este tertulio. Mensaje importante.
Pues sí, ahora un momento para nuestro mensaje de Winamax. Como siempre, a estas horas abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para ese Georgia-España de esta próxima semana. Mira, puedes apostar, por ejemplo, en Winamax a que España gana y mantiene la portería a cero. Ahí te espera una cuota de 1,88. O puedes apostar al resultado exacto y veo que el 0-2, por ejemplo, tiene una cuota de 6,25. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo con España y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Esta temporada, Pilar García de La Granja te cuenta lo que pasa.
Con muchos frentes abiertos, uno de ellos a cuenta del despliegue nuclear. Putin ha anunciado que ha probado con éxito un supertorpedo llamado Poseidón, que es capaz de portar cabezas nucleares.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de La Granja.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo. ¿Viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión hay juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Soy Abratín y me encanta.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abracín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
El Leroy Merlin, sabemos que las cosas buenas cuanto antes se disfruten, mejor. Por eso nuestro Black Friday ya está aquí, con ofertas increíbles hasta el 35% de descuento. Aprovechalo ya del 21 de octubre al 17 de noviembre y que no se te escapen. Leroy Merlin, este Black Friday ofertas increíbles para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pero también colea el sablazo que el gobierno quiere dar a los autónomos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Tramo final del tertulión. Ahora estamos con Antonio Ruiz. Antes, algunos sonidos importantes que quiero que analicen los miembros de este tertulión. Hoy de Burgos Bengoechea ha pitado el Mallorca 1. Getafe 0. En ese partido hay una posible mano de Mojica que podría haber significado un penalti a favor del Getafe. No ha considerado el árbitro ni el VAR, que era una jugada de posible penalti. De Burgos Bengoechea es el árbitro que pitó la final de la Copa del Rey la pasada temporada. Y no sé si se acuerdan, entre el Madrid y el Barça, no sé si se acuerdan la declaración que hizo el día antes de la final.
Cuando un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón y llega a casa llorando, eso es muy jodido. Lo que hago en mi caso es intentar educar a mi hijo, ¿vale? Para decirle que su padre es honrado, porque esto afecta a nuestras familias, pero sobre todo del fútbol base. O sea que cada uno que haga una reflexión de por dónde queremos ir.
Hoy Bordalás, cuando ha terminado el partido, estaba cabreado con esa decisión de Burgos Bengoechea y ha dicho esto en rueda de prensa.
Nosotros también demandamos respeto, igual que algunos piden respeto y se ponen a lloriquear y que tienen familia. Yo también tengo familia, los jugadores tienen familia y nos estamos jugando mucho.
En la próxima echan a Bordalás, pero vamos.
Vamos, vamos.
pero que, es que aquella declaración de Burgos Bengoechea era un boomerang, porque claro, al final todo el mundo tiene familia, incluso los periodistas también tienen familia.
Bueno, uno no, ¿eh? Los comentaristas, no.
Vale.
Yo te he dicho al principio del programa, Juanma, lo de las manos. Lo de las manos, perdóname, esto no hay quien lo entienda. Lo podrán explicar 500 veces. Otras 500. No sé si a Fouto le han dicho algo acerca de esta mano. Si el comité considera que
no, lo que me han dicho es que en el seminario de periodistas no estaba Lama.
No voy nunca porque no me invitan, no me dejan entrar.
Claro, no, si
solo
te
me
invitan,
saluda,
si te,
solo me
si
saluda
te
invitan
Mateo. Y no vas, pero sabes,
pero bueno,
por qué no vas.
Más allá del ataque te pregunto.
¿Sabes qué pasa? ¿Sabes por qué no vas? Porque te conviene no ir.
Correcto. Pero más allá de eso,
tú juegas a eso.
Pero más allá de eso,
yo te tengo más calado, Lama.
Correcto,
que
correcto.
Tengo
pero
más
ahora
calado,
te pregunto.
Cuando tú vas, yo vengo.
Pero ahora te pregunto.
Cosas nuevas.
El comité técnico que piensa de esta.
De otra vida, no de esta.
Que me cuentes cosas nuevas.
Otro que está muy bien. Que está metiendo las que quiera.
Que aburrimos a la gente.
El CTA, ¿qué piensa de esta mano?
Que no se calla, Fouto.
Fouto, lo único que te estoy preguntando es que nos des información, si la tienes.
Que no voy a entrar en tu juego, Lama.
¿Pero qué
que
juego, coño?
A la gente.
¿Te estoy preguntando?
La gente se cansa. Y
¿pero
la
qué
gente
juego?
Se va a cansar. Pero,
bueno, venga, Fouto,
la gente
Fouto,
se va a cansar
solo
de
Fouto,
nosotros.
Fouto, mira, que no, se lo digo yo.
Manolo, pregúntaselo tú, Juanma, para que entre en tu juego.
Fouto, solo te está preguntando si tienes información sobre si el CTA tiene alguna opinión acerca de esta mano. Solo eso.
Nada más.
No, vale, perfecto.
¿Es lo que he preguntado?
Claro, vale. Es que Juanma se sabe.
Pero a ti te la respondo porque tú sé por vale, dónde va. Pero no, como este ya va y, como este ya sé por dónde va, pues por eso yo no entro en ese juego, Juanma.
Si he dicho al principio del programa que hay tres cosas que sigo sin entender y una son las manos, que no las entiendo. Entonces no sé si esto está bien pitado o está mal pitado.
Otro nada sonido más, que pues, quiero que escuchéis.
Pues los árbitros dedican dos horas antes de empezar la temporada a explicárselo a los periodistas.
Hoy ha marcado Nico Williams.
Está, yo creo que está la cosa para entenderla.
A ver, otro sonido que quiero que escuchéis. Ha marcado Nico Williams, yo creo que es el gol de la jornada. Es un golazo tremendo contra el Oviedo. Nico Williams que está batallando con una pubalgia desde la pasada temporada y que continúa con esa pubalgia. Cuando ha terminado el partido ha dicho que sí, que tal, y que no les extrañe a los seguidores verle fuera de las alineaciones en algunos partidos porque es lo que hay, que no sabe cómo se levanta para jugar los partidos porque un día está bien y otro día no está tan bien. Y Valverde ha hablado con Mónica Marchante y ha venido a decir lo mismo, que esto es con la luz de alerta siempre encendida.
Hoy la verdad que he arriesgado un poco con él, pero es que nos hacía falta, no está al 100%, ya en el descanso está a punto de cambiarlo y bueno, aguanta un poco más, pero ya veía que bueno, era un cambio seguro. Cuando ha jugado partidos seguidos lo ha sufrido, que es lo que le pasó en la selección.
Es difícil lidiar también con lo mental, ¿no? Porque ves que hay un día que te levantas pleno y luego al día siguiente pues no te pones a levantar de la cama, ¿no? No acabas de ser tú mismo. Hay muchas veces que yo tiro la toalla y cagarme en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, la solución no era esa, ¿no? Porque no puedes pensar que por operarte vas a estar al 100%, que en dos meses vas a volver a estar. Tengo que seguir trabajando por esta línea y, bueno, poco a poco pues seré el Nico que quiero ser.
Es que vaya lesioncita, ¿eh? O sea, si tienes sí, un tobillo sí, hinchado te duele el lunes, el martes y el miércoles. Si te duele la rodilla te duele el lunes, el martes y el miércoles. Pero esto es un día bien y al día siguiente no te puede levantar, dice.
Claro, lo de Nico es que en Newcastle no estuvo. Entonces, hoy se ha mantenido el secreto hasta ultimísima hora, cuando ha sido titular ha sido una sorpresa, pero claro, estaba también el tema de la selección, porque realmente hoy ha jugado 73 minutos, pero es verdad que desde el descanso Valverde se está dirigiendo a él cada 5 minutos para preguntarle, ¿te cambio, no te cambio, espero, aguanto? Y aguanto hasta el 73. No va con la selección, evidentemente, porque entiendo que había una conversación previa con el seleccionador.
Es que esto es súper comprensible. O sea, estamos totalmente en un caso donde se ve perfectamente que es que no,
aparte,
el chico
es que Ernesto dice,
no está para,
le he puesto
para...
porque hoy le necesitaba, es que para el Atleti era una
claro,
final.
No, que el otro día no jugó, hombre.
Claro, 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 por eso digo.
No jugó en Champions, hoy Valverde ya en el descanso
sí,
dice, estoy a punto de quitarle
el descanso. Lo que sí te digo es que en el club hay muchos que piensan que el error ha sido no operarse este verano. Lo que pasa que, bueno, es el verano pasado, quiero decir.
El problema es que lo dijimos el otro día, está ahora mismo en una época complicada es que, para tomar una decisión.
No, es que se operan muy pocas pubalgias ahora, no quieren operar.
Y el momento del Atleti, que no puede, que necesita lo mejor de lo mejor, porque está ahí colgando de un hilo.
Pues imagínate diciembre, que todavía sigue, y enero, que empieza la Copa y la Supercopa.
Bueno, perdona, es que el Athletic le viene ahora el Barça, el Atlético de Madrid y el Paris Saint-Germain. O sea, lo de hoy era una final, era un partido absolutamente clave contra el Oviedo. Antonio Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Y empatía máxima siempre, ¿eh? Cuando se produce un pequeño tropiezo del equipo de mis compañeros. Siempre. Empatía máxima y sensibilidad.
El equipo de mi hermano.
No, pero el Barça ha ganado.
El equipo de todos vosotros. El equipo de casi todos vosotros.
Ah, vale. El equipo
¿por qué entras de esa forma? Porque te da dicho
no. No, porque es una mentira.
Luego en las redes dicen qué grande eres, Antonito. ¿Cómo entras ahí?
Esto lo hago porque me enseñaron de muy pequeño.
Tribunero, tribunero.
Ser sí, educado, a ser
pero
correcto.
Pero Antonito no tiene redes, Juanma.
No tiene redes.
Ni las mira.
Yo no, pero mira, las tengo ahí por trabajo, no te creas que las tengo por un tema...
Obligado, ¿no?
...profesional. El Atleti ha encontrado el camino, ese es el titular que yo pondría esta noche.
¿Dónde estaba?
Bueno, estaba intentando recuperar a cuatro jugadores capitales que han estado 2 meses y medio fuera de combate. En cuanto ha recuperado a Baena, ha recuperado a Jiménez, ha recuperado a Almada y está ya ha recuperado también Johnny Cardoso, pues ahora ya sí.
Y dale con Almada y Cardoso, si no juegan.
Bueno, Almada y Cardoso eran dos fichajes importantes.
Sí, sí, son muy buenos, pero que no han participado de la recuperación.
No han jugado porque han estado lesionados. Porque han estado lesionados.
Siguen.
Bueno, ahora siguen siendo jugadores protagonistas.
Ya,
Claro, pero
el otro día Almada abre el marcador.
Claro, que es muy fácil, tal, jajaja, risita, acá, cucú, aquí.
¿Qué lo dices? ¿Por Paco?
¿Cucú? ¿Es por Paco?
Por todos vosotros.
Qué buen futbolista era Cucú.
Pero concreta, atrévete. El ataque
sí, Paquito es uno,
contra...
Paquito es uno de ellos, sí.
El peor.
Sí, el peor. Paco muy es bien. El peor.
¿vale?
Pero lo de Fouto se contagia, ¿o qué? Porque Antoñito está en el mismo plan que
Sí, no, está Fouto.
Fouto es un gran periodista y tiene todo.
Gonzalo, teniendo en cuenta cómo es el mes, que es casi todo en casa y solo la salida a...
Dice Pedrito, por cierto, que Cardoso no juega desde el 30 de agosto.
Claro.
No, 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 ya no está lesionado. Está en el banquillo convocado el otro día también.
No, no, no. Dos partidos, dos convocatorias.
Vale, 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 convocatorias. Pero minutos.
Vamos,
vale.
Si queréis, cambiamos los datos también.
No, pero que tú has dicho, es verdad, Antonio, que has dicho que era importante recuperar a Cardoso para recuperar al equipo.
Ha encontrado el camino porque no estaba Cardoso.
Lleva dos partidos a disposición del técnico.
Ya, pero que tú lo has metido como una de las claves en la recuperación.
Si supieras esos comentarios que ha hecho Cañete ahora, la gracia que hacen en el Metropolitano y en toda la gente del Atlético de Madrid.
Pero es que yo no estoy para hacer gracia. Yo no estoy para hacer gracia.
Cañete, ya te mandaré un mensaje.
Pero es que eso es José Mota es el que hace gracia, pero yo no, ¿José yo qué? No estoy para hacer gracia.
¿José?
Entonces, yo lo que estoy es para decirte que has dicho que el Atlético ha encontrado... Yo me río de que has dicho que el Atlético ha encontrado el camino, entre otras cosas, porque ha recuperado a Cardoso. Eso más de
gracia. No, a Cardoso no, porque ha recuperado cuatro jugadores capitales.
Entre otras cosas, a Cardoso también. Has dicho Jiménez, Almada, Baena y Cardoso.
Vale, para ti la perra gorda. Te vas a casar.
No, lo que has dicho tú. ¿Qué es lo que has dicho tú?
No te quiero importunar.
Pero si yo es lo que has dicho tú.
¿Cuánto tiempo le va a tener una de miel?
Pero una cosa, ¿por qué estáis todos contra Cañete, tío? O sea, sí, todos.
No, es que está hoy, pues por eso. No, no, yo te lo cuento. ¿Qué ha comido hoy? Hoy ha cenado algo raro, vamos.
No, yo te digo lo que le pasa a Cañete. Cañete está en sus últimas horas de libertad. Claro. Y está. Sabe que a partir del viernes ya se le acabó esto de pelearse y tal.
Cañete está feliz de la vida, feliz de la vida por unir su vida a una persona maravillosa.
Sí, sí, pero que ya se le acabó discutir.
Vale. Vamos a ver si tenemos la boda en paz, que los que vamos a estar allí tenemos que dar la cara por todos vosotros.
Pero ¿cuánto tiempo de luna de miel se va? Que es lo que quiero yo saber.
Bueno, venga, Gonzalo Miro, Gonzalo, te iba a preguntar y te pregunto en serio. Teniendo en cuenta que el mes es en casa, salvo la salida a Getafe, ¿crees que el Atleti puede reengancharse en este mes?
Yo creo que depende en este caso de cuánto pinchen los otros, no de que
¿Le
los
ves
partidos
con
de casa.
¿Le ves con capacidad
para reengancharse? Sí, hombre. Sí. Si saca rendimiento a la plantilla que tiene, sí.
Si está a dos partidos.
Claro, es que
perdona, punto. Gonzalo, ahora pelear la Liga del Atleti depende de los otros dos, ¿no? Lo que hemos dicho la mayoría.
A mí me pasa una cosa muy distinta a la que os pasa a ti, a Manolo. O sea, yo cambio de opinión en función de lo que voy viendo cada partido. Yo no digo una cosa en agosto y ya soy esclavo de eso en abril.
Suena un personaje que cambia mucho.
No, 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 he sido así siempre. O sea, ya de nacimiento, sí. Sí, voy aprendiendo en función de lo que veo. Entonces, yo, por ejemplo, que no compro esta teoría de que no éramos capaces de ganar al Elche, al Español y al Celta y a todos estos, porque no tiene...
El Madrid con el Rayo no ha ganado.
Vale, es un problema el Madrid, pero que yo no te compro la teoría de que no ganabas esos partidos porque no tenías a Baena y a
Jiménez. Pero es que en el fútbol...
Yo creo que el Atlético de Madrid tenía plantilla suficiente a disposición del entrenador para ganar esos partidos también. Ahora que el Atlético de Madrid está mejor, seguro, sobre todo en ataque, porque en defensa y en el balón parado me parece una auténtica calamidad. Ayer hubo 21 córners a favor y remataste 3. Y en lo que va de liga, lleva 90...
perdió el partido perdió, ¿o no?
Que no, si te estoy diciendo que ha mejorado mucho, sobre todo en ataque, si te lo he dicho.
Pero déjale,
bueno,
déjale,
pero...
Sí, yo lo dejo.
¿Tú crees que tiene... ¿Tú crees que un equipo que en lo que va de liga ha sacado 90 córners y no ha metido ni un gol tiene capacidad de mejora? El balón parado, sí,
yo veo,
¿no?
Un equipo que ha sacado 90 córner y que ha perdido un partido solo en la liga.
Pero, vale, pues no tiene capacidad de mejora, pues fenómeno.
No,
pues entonces,
digo,
oye, pues está en su... Oye, pues si,
yo voy a lo
si
importante,
está...
no voy a la
vale, pero, pues entonces,
oportunista.
Vale, pero entonces un equipo que tiene esa capacidad, que no necesita ni siquiera el balón parado y que teniendo en cuenta lo mal que estaba porque le faltaban cuatro jugadores y ahora ya los tiene todos, pues será favorito para ganar la liga,
bueno,
entonces,
este
¿o no?
Es un equipo que hace dos meses estaba desahuciado para todo y ahora está...
¿Y ahora está qué? ¿Ahora es favorito
vivo,
para ganar la
vivo,
liga?
Vivo. Está vivo. Que lo habíais matado vosotros, entre ellos tú.
No, que yo no mato a nadie. Yo digo lo que veo. Yo digo lo que veo. Cuando el Atleti no para de pinchar, creo que hay una serie de razones. No todo es fruto de la casualidad. Creo que hay determinadas cosas que pasan en el campo que hay que mejorar. Y ahora que el Atlético de Madrid está bien, creo que hay muchas cosas que todavía tienen que mejorar, como el balón parado en contra, por ejemplo, que me parece otra calamidad.
¿Tú crees que Simeone no trabaja el equipo?
No he dicho eso.
No,
le estoy preguntando, no, joder, pero no seáis abogado de él, todos.
No, que no es abogado, no, pero es no. que es
no
una forma...
No seáis abogado de oficio, si él tiene, para tener un buen abogado, no pasa nada.
Pero me ha contratado a mí en este caso, y él no ha dicho eso.
No, pierde, me ha contratado a ti, pierde.
Tampoco hace falta, o sea, que quiero decir que el que lo quiera entender, lo puede entender, ¿eh? Es bastante fácil.
Sí, porque me pongo con ellos, ¿eh? O sea...
Pero que yo tengo esa curiosidad, Gonzalo, ¿tú crees que Simeone no trabaja?
Yo creo que el balón parado está... Si está muy trabajado, está mal trabajado.
Ya.
Hombre, 90 córners a favor, 0 goles, pues ya me dirás.
Claro, y los goles no se pueden meter solo de córner.
No, pero hombre, no, se puede dar más rédito de 90 córners.
Pero, pero
es una jugada a favor, ¿eh?
Pero si está muy bien... Claro, que
pero, y una falta y un saque de banda.
Pero sí. Lo bueno de esto es la diversidad de opiniones. A ti te parece normal, perfecto, a mí no. Ya está. Si es que no hay más, no se trata de que uno tenga la razón. Yo creo que se puede sacar más rédito del balón parado, como por ejemplo hacía el Atlético de Simeone... primera etapa, ¿no? Perfecto, no pasa nada. ¿El Atlético de Madrid defiende bien el balón parado? Yo creo que no. ¿Tú crees que no pasa nada porque solo ha perdido un partido? Perfecto, no pasa nada.
¿Puedo decir una cosa? Mira,
son opiniones.
Defender y atacar el balón parado, entre otras muchas casualidades, entre otras muchas cosas, tienes que trabajarlo, como tú bien dices. Pero también depende mucho del físico de cada equipo. Este equipo es un equipo muy bajito. Los jugadores de este equipo son muy bajos. Julián Álvarez, Baena, Almada, son jugadores. Sí. Juliano, claro. Son jugadores.
Normalmente
suelen tener.
Janko,
no,
Jiménez.
Suelen tener dos grandes. Jiménez y Janko. Dos grandes. Jiménez y Janko.
Sorlo, que es un tapón.
Sorlo también es grande. Tú miras, por ejemplo, en el Madrid. Sí, sí. El Madrid, cuando va arriba a rematar, suben cinco, que son bichos. En Atlético pueden subir. Tres, acabar de decir.
Pues el Atleti se machacó. O sea,
entonces tiene problemas.
Y ayer te metió un gol Manu Sánchez, por favor, que mide 1,66.
No, ¿qué es lo que te iba a decir ahora? Tiene claros problemas defensivos. Yo ofensivos no los veo porque, repito, me parece que es difícil marcar con los jugadores tan bajitos que tienes. Defensivos sí que creo que los tiene. Ayer le tiran tres balones parados, uno se lo meten, uno se lo anulan y otro lo para Oblak, creo. Pero tengo que decirte que...
El que para Oblak es otro tío que remata solo en el centro,
sí,
en el centro del área pequeña.
Que, en eso tienes razón. Pero tengo que decirte que eso que es verdad, estamos alabando permanentemente al Madrid, que este año defiende muy bien, y el Madrid ha encajado solo un gol menos que el Atleti. Solo uno menos.
Yo no he alabado la defensa
digo,
del Madrid.
Estamos alabando, no he dicho estás. No. Estamos es plural. Estamos alabando al Madrid, que defiende muy bien.
Los encajó todos
en
el mismo día.
El Madrid y el Villarreal... Tiene 10 goles en contra, el Atlético creo que tiene 11, pero, Manolo, y el Barça creo que tiene 15. Pero estoy contigo en que
vamos a hacerlo más corto. ¿Tú crees que el balón parado del Atlético de Madrid es mejorable?
Mucho.
¿Tiene margen de mejora? Sí.
Mucho.
¿Eso puede suponer un problema en determinadas ocasiones, aunque no te suponga un problema contra el Levante con determinados partidos?
Igual que te digo que el Barça tiene que mejorar en defensa, te digo que el Atlético tiene que mejorar en el balón parado defensivo. El ofensivo es muy difícil, por lo que te he dicho anteriormente, porque son muy pequeñitos.
El día de hoy, digamos que el AMA le ha dado más razón a Gonzalo que a Antoñito.
Le da el 50%, el defensivo, el ofensivo no.
Por ejemplo, el gol que hace Manu Sánchez ayer no se puede decir que sea una falta de trabajo de equipo.
Visto...
Es una falta de atención que entra un tío y nadie lo cubre.
¿Pero quién lo tenía que cubrir?
En la defensa tiene que haber un tío o dos. Oye, chico, que viene fulanito, que viene el otro.
Bueno,
hemos jugado a esto.
Antonio,
¿quién ha dicho Cardoso?
¿Dónde?
Yo. Antoñito, ni cuando gana el Atleti le gusta.
Cañizar,
ni cuando gana el Atleti le gusta a Gonzalo.
Esto ya lo hemos hablado tú y yo, Manolo.
Ya lo habéis hablado vosotros, pues ya.
Mañana.
Como no vienes a las comidas, pues tenemos. Claro. Hablar de ti.
Será la verdad entonces.
Claro.
Si lo habéis hablado vosotros, tiene que ser
a las comidas. Pues mira,
Antoñito, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, adiós.
Venga, no.
Ay, mamá.
Es increíble. Enseguida las preguntas.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
José Ignacio en el combate del siglo. ¿Demostrará el corazón que puede al músculo? A ver, con un pulso el músculo es lo más importante. Vamos, yo no apostaría por él ni con la promo de Bwin de hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Paco González, ¿ves al Atlético de Madrid con opciones de ganar la Liga?
Sí, está a dos partidos y todavía se tiene que enfrentar con todos los gordos en la segunda vuelta. Bueno, y con el Barça dos veces.
Lama, ¿recuerda este Mbappé al del principio de la temporada pasada?
Qué va, hombre, por favor.
Gonzalo, ¿el Atleti juega mejor que el Madrid?
A ratos.
Palomar, ¿le falta atrevimiento a Xavi Alonso en los cambios?
Sí.
Rico, ¿puede el Barça aspirar a levantar títulos recibiendo tantos goles?
Bueno, la que pasó la metieron muchos y levantó tres.
Mónica Marchante, ¿a quién echa más de menos el Barça? ¿A Rafinha o a Joan García?
A Joan García. Bueno,
la
no,
pregunta.
Bueno,
la
a los dos.
A los dos, a los dos.
Oye, Senabre sigue, ¿verdad? En la tertulia.
Aquí estoy, sí, sí.
Se le debe bajar pobre la regleta, ¿no?
Pero no, como me has invitado así a última hora, no hay pregunta para mí.
No, pero vas a responder la de Joseba. Ah, vale, tienes que decir bye, ¿vale? ¿Debería haber menos parones de selecciones?
Bye. Debería haber cero. Debería hacer cero. O sea, muerte a los parones.
Cero vale. Bye.
Cero bytes. Siro, ¿debe tener más minutos en partidos como el de hoy Gonzalo y Hendrik?
Pues sí.
Pero Gonzalo el del Madrid, ¿eh?
Sí, sí, no miro.
Yo más minutos ya...
Del equipo
difícil.
Tú más minutos no te da tiempo.
Por eso.
Cañizares, ¿aceptarías no casarte a cambio de que Lin venda al Valencia?
¡Ostras!
A ver cómo sales.
Sí, en este caso tendría que hacer un esfuerzo a nivel social.
¿Así invita a Carlos a la boda, no?
¿Eh? Si el jueves Lin vende el Valencia, el viernes no te casas.
Sí, pero bueno, tiene que...
Pero devuelves el regalo, ¿eh?
Con un matiz tiene sí,
está bueno, improbable.
Tiene que ser porque... O sea, tiene que
tengo que pedir un crédito para devolver el regalo. El matiz tiene que ser que Lin diga, mira, voy a vender el Valencia porque esta es la apuesta, no porque sea una casualidad. Pero vale. Sí, la labor social merecería la pena cancelar la boda y ya ver qué momento hacemos. Sí.
Sí. Fouto, ¿está bien arbitrada la jugada del penalti del 0-1 en el Celta Barça?
¿Perdón? Es que he escuchado una cacofonía, ¿eh? Te lo digo en serio.
Era un pedo, Fouto.
Fouto, ¿está bien arbitrada la jugada del penalti del 0-1 en el Celta Barça?
Estaba en el Cádiz Valladolid y no la he visto.
Muy bien.
Ha salido bien.
Sí. Está bien. Oye, mañana hay partidazo y radio, ¿eh? O sea, aunque sea fiesta en Madrid, ¿cómo? Y tal, que parece que se para todo, mañana seguimos. Esto no hay tutía, ¿eh? O sea, a trabajar y muy felices de trabajar
y
mañana.
Y valiente.
Sí, bueno, es que esto no se escucha solo en Madrid, ¿no?
Claro. No, por eso.
Ah,
no,
pero
eso,
se hace
pero... Se hace en Madrid.
Eso que es una indirecta, ¿o qué?
Oye, ¿y a Oliva lo has echado? Ya,
no, uy, es verdad.
Es verdad, Oliva. Minuto Oliva. ¿Qué pasa?
Falta respeto, Oliva.
Deplorable momento.
Ya recibiréis noticias, ya os lo iré contando.
Vale, ya nos lo hemos imaginado.
No, hombre,
se lo ha olvidado.
Es que Oliva cuando es fiesta en Madrid no trabaja. Yo en la Almudena no trabajo. Un abrazo, compañeros, adiós.
Adiós.
Señoras y señores, hasta aquí el tertulión, hasta aquí Tiempo de Juego. Ha sido un placer. Mañana a las 11:30... partidazo de COPE. Y si son de Madrid o viven en Madrid o están en Madrid y tienen fiesta, pues que sepan que nosotros no. Hagan lo que quieran. Pero si ponen la radio, ahí estamos. Un abrazo. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.